Una pena, ¿no? Se ha confirmado el descenso del Real Valladolid. No gracias a la gente, a la afición del Real Valladolid, que es increíble. Es por culpa de la dejadez de los dueños, de la dejadez de Ronaldo. Empezamos.
Es la carta de presentación de Ricardo de Burgos Bengoechea. De Burgos Bengoechea. Increíble que de Burgos Bengoechea. Ricardo de Burgos Bengoechea. De Burgos Bengoechea. Burgos Bengoechea. Ricardo de Burgos Bengoechea.
No, me río, pero no es para reír tampoco. Es de Burgos Bengoechea, el árbitro del partido de la final de la Copa del Rey, y Real Madrid Televisión le ha dedicado un vídeo. Si no te dedico un vídeo a Real Madrid Televisión, no eres árbitro. No eres nadie. También os lo digo, ¿eh? Para estar en el mundillo hay que estar en Real Madrid Televisión y que te hagan un vídeo, que eso ya merece, ¿no? Merece ya un punto aparte. Tenemos que irnos a Sevilla porque ahí está el Valladolid. Descendido Real Valladolid. Me da una pena. Me da una pena eso. Me da una pena tanta dejadez. Gonzalo Tortosa está en el hotel del Real Valladolid en Sevilla. Gonzalo, hola.
¿Qué tal, Josep? Eso es, en el hotel del Valladolid, que mañana será el del Real Madrid, después de una noche muy dura por ese descenso a segunda división, y donde está a punto de llegar toda la expedición del Real Valladolid tras ese descenso. Lo veremos ahora en breve.
Enseguida lo vemos, enseguida lo vemos. También escuchamos a Caparrós, lo habéis visto en la cuenta atrás, un Caparrós muy afectado. Caparrós lleva dos partidos, de seis puntos ha conseguido uno. Y el Sevilla está a cinco puntos del descenso. Esto, la cosa, ¿cómo se va? ¿Qué final de liga tenemos? Apasionante, ¿eh? Para bien y para mal, ¿no? Aquellos que estáis sufriendo y aquellos que estáis casi en celebración, porque tenemos al Betis, ya le veis ahí, ahora no, pero le veis en Champions, con cinco equipos en Liga de Campeones este año. Ojo que llegaremos a tener a ocho equipos en Europa, ¿eh? El Betis metido en Champions, ahí detrás del Athletic Club, ¿vale? Villarreal, Celta de Vigo, que salían ahora en Europa League, y Osasuna en Conference. Ocho equipos en Europa. Una pasada. Y luego tenemos al Girona, que va cayendo. Leganés y Girona han empatado a uno, con un Michel hundido. Escucharéis una expresión de Michel que va a llamar mucho la atención. Lo que dice al final de la rueda de prensa, vais a alucinar. Lo que dice Michel al final, tremendo. El Atleti ha cumplido trámite, ha ganado 3-0 al Rayo Vallecano. Enseguida estamos con Iñaki y con Belén, que están ahí en el Metropolitano todavía. Y nos iremos a la Cartuja enseguida con José Álvarez para ver cómo está a estas horas de la noche, ¿vale? Pero antes, Ana Garcés. Hola, Ana.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Josep. Pues a 48 horas, ¿eh? Solo ya de esa final tan ansiada por todos.
Qué ganas, tenemos.
Y por muchos culés, ¿eh? Que como ya sabes, ya sueñan muchos en ese...
¿Qué vas tú, Ana?
Triplete. Yo voy con el fútbol. Yo quiero que veamos un buen partido con muchos goles y a ver qué
pasa. Pero hay que bañarse.
Bueno... pues eso, como siempre, también vamos a preguntar a nuestros espectadores, a ver, pues hoy...
La gente quiere saber de qué equipo somos todos.
Claro. A ver, yo soy del Villarreal.
Es verdad, también.
Claro, yo soy del Villarreal, no soy ni de uno ni de otro, ni me decanto por uno ni por otro. Depende del momento, es verdad que hay rachas que pues uno...
¿En Villarreal la gente es más del Barça o del Madrid, la gente ahí?
Pues, sinceramente, está un poco mezclado, porque hay mucho del Madrid, pero también hay mucho culé, porque Barcelona pilla un poco más cerca. Entonces, está bastante mezclado.
Vale, vale.
Bueno, algún día haremos un 101, por ejemplo. Uno, nos matan, que ahí solo hay un equipo. Venga, hashtag, chiringuito de Mega, y ahí, y todos tus mensajes, va.
Pero que bien está el Villarreal, tú, ¿eh?
Sí, bueno, el Betis ahora lo ha superado, se ha puesto quinto, pero este fin de semana el partido aplazado contra el Español, ¿eh?
Qué ciudad deportiva tan bonita tiene el Villarreal.
Uah, precioso.
Qué bien lo ha hecho Fernando Roche.
Qué buena estructura,
qué bien lo ha hecho, ¿eh?
Proyecto y qué buen...
Nos mandan algo de Mercadona. Venga, esta es la alineación de la noche. Pedro Bravo. De Buy. Paco Bullo. Fran Garrido. Carmo Barceló. Matías Palacio. Julián Redondo. En Barcelona, Marsal, J. Jordi, luego Juan Rodríguez y la redacción del Chiringuito. Vamos. Hola. Vamos ya, Pedro.
Bueno,
tenemos que hablar. De los agentes, cómo se manejan ahí. No, ahí todo el mundo se está manejando ahí. Todo el mundo va. Julián, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a hablar.
Nunca, Julián,
nunca.
No hay que despedirse nunca. Adelante, Julián. Sí. De verdad, buen equipo, oye, ¿eh? Wow. Otros días, en cambio, digo yo, uff.
¿Sí?
Es el cariño, ¿eh?
Pero atención, tenemos conexión la con Josefa. José Álvarez. Que se ha metido en la cartuja a las 12 y 5 de la noche, 11 y 5 en Canarias. José Álvarez, hola, José, muy buena. ¡Oh, mira! ¡Hola!
¿Qué haces ahí? Que lo van a echar.
¿Qué tal, Josep? ¿Qué mejor sitio? ¿Dónde podíamos estar mejor? El Chiringuito, los únicos que estamos aquí. Fíjate, el túnel de vestuarios. Joder. Por aquí, en menos de 23 horas saldrán los jugadores, los Rafinha, Lamine Yamal,
bueno, 40 y pico,
Vinicius,
José, José,
y compañía,
José,
para
José,
jugar.
Vamos a repetir, José. La... José, no es 23, es 40 y pico.
46.
Otra vez, José, como si no te...
Es verdad, me creía que era mañana.
Se rebobina.
Vale, vamos, es verdad.
46, ¿eh? 46
horas. Me creía que era mañana.
José, 46, te saludo
46,
también, ¿vale?
Perdón, me creía que era mañana.
Tranquilo, vale. José Álvarez.
Venga.
Está en la cartuja, José Álvarez, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Josep? ¿Qué mejor sitio para estar que en la cartuja, en el escenario donde mañana se jugará la final? Y el Chiringuito, pues únicos aquí, los únicos, Josep, cuando faltan 46 horas, si no me equivoco, para empezar. Aquí tenemos el túnel de vestuarios. Y 45 horas y pico. Y Josep, fíjate cómo está esta cartuja, recién remodelada. Mira. Mira, qué espectáculo. Qué bonita, aquí tenemos una.
Un aplauso ahí, qué imagen.
Ahora enseñaremos que tenemos un
pasillo. ¡Qué bonita imagen! Muy bien. El Chiringuito de la cartuja.
Estadio.
Qué bien.
Ahora enseñaremos los banquillos donde se van a sentar Hansi Flick y Carlo Ancelotti mañana. Pero, Josep, creo que no te tengo que decir dónde va la afición del Madrid, porque Pepo. Enfoca ahí arriba.
Por la hora.
Por favor. Ahí estará la afición del Real Madrid.
Vale.
Claro, a la Madrid y nada más, con el escudo del Real Madrid. Vale. Y enfrente estará la del Barça, que de momento no hay nada. El Madrid ya ha sido más rápido en ese sentido y ha puesto ahí pues su lema. Y Josep, en un césped que está increíble, replantado la semana pasada. Recordemos que la cartuja ha ampliado su aforo en 12.000 personas.
José, se puede levantar. No lo tenemos, que no se puede tocar, pero... Cuidado con una semana replantado, una semana.
Julián, sí,
para que agarre.
Mira.
Yo creo que necesita por lo menos 15 días, dos semanas mínimo.
Está bien.
Escucha, un jugador mío se rompió.
Cuidado que la federación nos va a echar. No vamos a abusar de la federación.
Hay nuevas técnicas,
Paco Bullo, ¿tú qué te dedicas al
césped? Mira, qué bien.
También.
Tú
distribuyes césped a los diferentes campos de España.
Yo sé.
¿Si puede estar bien en una semana esto?
Va a estar muy bien.
Creo que te llamen a ti para arreglarlo.
No, estamos aquí enseguida. Va a estar muy bien.
Muy bueno el entrenamiento del Barça. Muy bueno. Algo que le dicen a Fermín. Es muy bueno. Muy bueno. Y luego tenemos lo que pasa con el entrenador del Girona con Michel, cuando acaba la rueda de prensa. También la exclamación que suelta de desahogo. Lo del Girona es peligroso, ¿eh?
Muy peligroso. Mucho. Muy peligroso. Muy
estar
peligroso.
En Champions... Va con el Celta, que le pasó algo parecido. Estaba en la Real, la temporada siguiente.
Dos años.
Bajó a segunda. Dos años.
Sí, dos años. La Real Sociedad también estuvo así.
La
UEFA y otro. La Real Sociedad también estuvo en esa tesitura, ¿eh? También jugó en Europa y lo pasó.
Y los que se meten ahí, luego la Liga, como que se olvidan, ¿sabes?
Claro,
parece que
las prioridades, ¿no?
Claro, que parece que sacas todo en
el Girona.
En
Girona ha ido de lo
luego...
más alto a lo más bajo, sí, pero, además a una velocidad brutal.
Caso,
y la gente en Girona está muy decepcionada.
Pero no nos olvidemos
que se entrenó nadie.
Es que no ha sido el caso de que
compitiendo
en Champions, no iba mal en Liga, no estaba mal en Liga. Fue dejar de jugar en Champions y en ese de Copa del Rey.
Sí, cayó de Champions y cayó en Liga.
Pero... Yo creo que traes jugadores para jugar Champions, te vas de Champions rápido, claro, te vas de Copa del Rey, se desconectan de la Liga y bueno pues parecía que tenían...
Antes decíamos que en abril es cuando había que estar mejor en la competición, ¿no? El máximo nivel físico.
Bueno,
ahora estamos ya en un punto, marzo-abril. Estamos en un punto en el que hay que estar bien ya para la Champions en el septiembre y octubre.
Claro.
¿No? Incluso algunos, imagínate los que están, o Madrid o Atleti, para el Mundial de Clubes incluso.
Sí,
¿cómo preparas un equipo que no ha tenido pretemporada además, ¿no? Antes te ibas a Papenda del Barça.
Es una bestialidad. Es un tema que yo no entiendo cómo AFE y FIPRO a nivel mundial no se mete con eso. Porque una cosa es que...
A nosotros nos gusta, tenemos más partidos.
Sí, a nosotros,
¿no?
Sí, pero lo digo...
Si los clubes no se quejan...
Pero pensando en los jugadores... No sé. pensando en los jugadores.
Pero los jugadores que hay que rotar más también, Pedro, ¿eh? Claro. Ya, es que juegan con 15 jugadores.
Plantilla más amplia eso.
Sí, sí, eso también.
La plantilla son amplias. Temporada,
pero que luego el entrenador tiene que manejar. Cosa que hay que hacer ahora mismo, la parte de abajo está ahí con el Valladolid, Leganés, Valladolid ya descendido, Leganés y Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas que está ahí, cerquita del Deportivo Alavés. El otro día Las Palmas estaba arriba, Alavés abajo. La victoria ante la Real del Deportivo Alavés la ha colocado ahí y Las Palmas que perdió ante el Athletic Club, ¿no? Luego tenemos ya el Girona, que está a 3 puntos del descenso. Que un partido te mete ahí.
Sí, es un partido.
No, es tremendo.
El Sevilla está 5 del descenso.
Pero cuidado el Sevilla, lo que le viene. Le viene el Leganés y Las Palmas, si no...
O sea, los que se juegan entre ellos...
Claro, Sevilla, el Sevilla le viene, el Leganés, bueno, Las Palmas... Pero los equipos de arriba, pero el Madrid también le viene a Sevilla.
El último partido es.
Cuidado, Sevilla.
Y tiene una Caparrós que era el efecto revulsivo y ha conseguido un punto de 6.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
El Valencia y el Español, que estaban parecían descendidos.
Han salvado.
Vieron.
Y ahí.
No, están salvados. Están salvados.
Están salvados prácticamente.
Sí, prácticamente.
Salvados. Sí, salvados. Incluso el Valencia soñaba con Europa y al final ha caído.
Han salvado los
dos. Rayo en tierra de nadie, o sea, bien, ¿no? Bien, y
Getafe,
muy más. El Getafe tampoco ayer, da igual, casi.
Bueno, objetivo cumplido.
Hay un detalle. Vamos para arriba ahora.
¡Siga!
Vamos del 10 al 1. Tenemos a la Real Sociedad con la despedida de Imanol.
Y fuera de todo.
Yo creo que Imanol, no sé, me da pena porque Imanol me parece un entrenador increíble lo que ha hecho en la Real Sociedad. No se ha valorado seguramente lo suficiente.
Bueno, ha sentado a la Real Sociedad en Europa durante años, que no era lo normal y ha competido siempre.
La temporada pasada fue buena.
Bueno, ahí ha debido pasar
que
algo porque
ha debido pasar algo.
No sé si ha pasado, pero sí, porque el cambio de postura de Imanol decir que yo quiero estar en la Real Sociedad y demás y tal. Y
me lleva meses diciendo que
lo daba por hecho.
Dijo que en abril lo
hecho y ahora decirme.
No dijo que en abril lo anunciaría.
Por eso, no. Ah. Eso de que estaba ahí para quedarse no estaba claro. Que en abril lo anunciaría.
Efectivamente.
Y esta mañana se ha reunido el presidente y le ha comunicado que quiere irse. Pues bueno, públicamente los ha dicho, creo, ¿no?
Desgaste.
Los ha dicho. Sabido, pero no hay un comunicado.
Desgastado.
No, y tiene una plantilla que le quitan.
Ha comunicado la Real diciendo jugadores. Que ha sido Imanol que ha dicho que se va.
Y le ha quitado los jugadores a Imanol. Cada año le quitan jugadores a Imanol. Es que es muy complicado competir así.
Desgaste.
Es muy difícil.
Hace buen fútbol, además, y Manuel ha hecho un buen
juega muy bien, pero siempre que tiene una estrella, un jugador que medio destaca, se lo acaban quitando.
No es
que
este año le fue mal, ¿eh?
No es que se los quite. Este hay que vender para cuadrar.
Pero no le están a nadie igual.
Hay que vender, que le ha pasado a Sevilla.
Pero bueno, pero que le pasa.
Sí, yo sé, pero claro.
El efecto del entrenador, el que le van quitando.
Es el problema. Unos venden.
Eso es el fútbol. Girando Madrid, Barça y
No, perdona. Unos venden.
Y otros compran.
Y otros compran sin dinero.
Bueno, o no puede comprar.
No puede
está
comprar,
el Mallorca ahí, también será tranquila, igual que Osasuna. El Celta ya, el Celta está... Osasuna, que estaría en...
El Celta. Espectacular, sí. El Celta, porque a mí me tocó narrarlo, el Celta en segunda B mucho tiempo, durante las últimas... Hace 4 temporadas.
Y hay, no me importa.
Hay medio equipo de hoy... No, está bien. Pero no digo esto para la información. Medio equipo que hoy está en primera división, hace 4 años jugaba en segunda B. De verdad, son chicos que Giraldes lo fue recogiendo porque estaba en la cantera y lo subió. Sí, sí. Y aquí los pone en primera y este equipo está jugando está. Europa League. Chapó Giraldes, un fenómeno.
Luego tenemos el Villarreal, que el Villarreal siempre está ahí.
Sí.
Entre Champions, Europa, el mérito que decíamos antes con Ana de Roche, de toda la estructura que hay con la ciudad deportiva, con todo. Es un equipo que se ha consolidado en Europa, increíble. Una ciudad, Villarreal, ¿de cuántos habitantes?
40. Y poco, 54.000.
Sois 54.000, sois ahí. Sí. Bueno, tú ya no te has venido aquí, además.
No, pero mi corazón siempre está ahí.
Mi corazón siempre ahí. Vale, pues tenemos.
El problema con el Villarreal es que el Betis acaba, después de la victoria de hoy, el Betis ha superado al Villarreal, se pone quinto.
Claro.
Es verdad que está a 2 puntos y que el Villarreal este fin de semana
está
tiene que
jugar
el partido faltado.
Está ahí.
Pero...
El Athletic sí se ha colado, definitivamente el Athletic, la victoria también se ha colocado ahí de ayer ante Las Palmas y tenemos al Athletic, al Real Madrid y al Barça, que estamos viendo quién gana la Liga, porque el Athletic se ha descolgado ahí ya en el tercer puesto.
Hombre,
y... Vamos a la Cartuja, que cuidado que nos van a cerrar aquello y no tenemos tiempo de enseñar.
A ver,
y se la sede de la final, faltan 40 y pico horas. José Álvarez, adelante, todo tuyo. Uy, qué banquillo es ese.
¿Qué tal, Josep? De nuevo, ahora mismo podría ser Hans-Dieter Flick, porque aquí es donde se sentará el técnico alemán en 45 horas y pico, como decíamos antes. Este es el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Me gustaría, Pepo, que te sentaras tú grabando para que se vea cómo se ve, que sea la cámara los ojos de nuestros espectadores del chiringuito para ver, porque está un poco reclinado el asiento.
No se ve nada.
Vais a ver
no se ve los penaltis,
que
va a ver.
No se ve nada.
Claro,
se ve nada.
Es que estás muy a ras.
¿Y qué estás?
Estás a ras completamente.
Esto
era Flick. Mira, a la mía mal haciendo verguerías.
Y se siente. Claro, en la banda derecha. Aparte, Josep, esto tenía antes pista de atletismo y ahora tiene una grada nueva con 12.000 personas de capacidad y llega a 70.000. Y hay que decir que han tenido que bajar el terreno de juego más de 5 metros. O sea, de donde estaba antes, imaginaos el terreno de juego, pues claro, yo mido 1,80 m. Es decir, o sea, han tenido que bajarlo hacia abajo 5 metros para eliminar esa pista de atletismo. Claro, tened en cuenta que.
Yo me acuerdo que el Camp Nou también bajó.
¿Para qué esa grada quepa ahí?
Sí, los que tienen pista de atletismo tienen que bajar para, sí, claro, para intentar que la grada vaya, en fin, no quitar toda la grada que hay, pero ha quedado bonita la cartuja.
Ahí arriba se sentarán ya en la puerta de Florentino Pérez, donde estáis viendo ahora mismo, y os enseñará el banquillo
y el Rey de España del Barça. Y
vente por aquí, España, Pepo, vamos a enseñar el Rey de España, el del Real Madrid. Me gusta mucho cómo está el césped, Josep. Mira. A ver, ven, Pepo.
No te metas de... ¡No, José, no!
¡José!
¡José Santa! ¡Lo contamina!
¡Cuidado,
¡Sal, José! ¡Lo contamina!
¡Sal de ahí, sal!
Está mojado, ¿eh?
¡Sal de ahí, sal, José!
Que no pasa nada.
Sí, pasa,
vale.
Sal de ahí.
Vale, vale. Mira, aquí tenemos todo marcado y vamos al banquillo del Real Madrid.
Con Ancelotti.
Al banquillo del Real Madrid.
¿Qué será la entrada?
Ancelotti se sentará aquí, justo al lado... Obviamente, sí, esta es la entrada del túnel.
Ahí hay un túnel.
Aquí lo tenemos. Al lado, obviamente, irán los árbitros. No está puesta aún la pantalla del VAR, vale, que me lo preguntaba Juanfe antes. De momento sigue sin estar puesta.
Juanfe, ven aquí.
Vamos,
Juanfe,
vamos, Pepo, al banquillo del Real Madrid.
Está arriba, está arriba. Vale, vale. Te preguntas, Juanfe, por el VAR.
Aquí se sentará, como veis...
Javi.
Sí. El escudo del Real Madrid. Y aquí se sentará Carlo Ancelotti. Vamos a ver, Pepo, ya que les hemos enseñado cómo lo vería Flick, pues sí, cómo lo va a ver Ancelotti. Me llama la atención porque está reclinado. Está como medio tumbado. A ver, ahí. Y se ve muy a ras de césped, en realidad.
Es demasiado cómodo.
Pero bueno, supongo que estarán de pie prácticamente
todo
el partido. Mira, Pepo,
de
¿cómo se llama? Si yo me apoyo normal,
streamer.
¿Y cómo
tú? ¿Has visto a un entrenador así? Jamás en el banquillo.
Al de gamer, ¿no?
En la fila de atrás se puede hasta dormir. Vemos ahí.
Yo veo al Rubio.
Detrás.
Y si el partido es aburrido, pues...
Pues te das, como digo,
es muy fácil de Rubius y de Mario.
Está espectacular la cartuja, ¿eh? Espectacular.
Increíble, tú.
La nueva casa del Betis dentro de poco.
El Betis va a estar ahí un año y pico, ¿eh? Sí. Año y pico, ¿no? El Betis los últimos partidos, ya la temporada que viene toda la juega allí. Va a ser otro campo distinto, ¿eh?
Sí, diferente.
Esto ya, aquí se puede jugar. La pista de atletismo para jugar al fútbol era muy frío. Va a estar bonito el estadio, ¿eh? Oye, chapó. Y ahora, la suerte que hemos tenido aquí en el Chiringuito es que Rafa Almansa ya en Sevillanía nos ha mostrado en exclusiva semana a semana cómo iba todo, ¿no? Pero sí. Este es el colofón, el final, en directo, gracias a la Federación Española de Fútbol por permitirnos que el Chiringuito tenga, o los amigos del Chiringuito tengan la opción de ver pocas horas antes esta maravilla de estadio, ¿eh? Esta maravilla de estadio. ¿Ves esto y apetece?
Sí, está perfecto. Yo sé, ya te digo.
Es
que apetece jugar. Yo te lo digo, está aparte. No, que estoy en la línea, No pasa nada. Estoy aquí en la línea asistente. Justo.
Al límite siempre.
Está.
Nunca he sido muchos campos, José.
Está mojadito. Voy a.
¿Es de los más bonitos?
Sí. Fíjate, es que aparte tiene una altura, es un pedazo de estadio. Espectacular.
70.000.
La cifra
ya de...
Cuando esté el Camp Nou, será el cuarto estadio en capacidad. Detrás del Camp Nou, el Bernabéu...
¿Al final? ¿90?
No, 100.000.
No.
¿No? Quedamos como 100.000.
¿90? ¿100?
¿Qué estamos con menos? 100.000. El Nou Camp.
Casi 100.000.
98, ¿no? Yo creo que era.
105.000.
Luego el Bernabéu.
105.000 el Camp Nou.
105.
¿El segundo en estadio en España cuál es?
Bernabéu.
80.000, ¿no?
84.000.
Bernabéu con 80 y algo.
Luego el Metropolitano con 72.000 casi. Y
aquí estaría el cuarto
sería con 70.000.
Vale, vale. José, vamos a ver el vestuario.
Uf, bueno, pues voy a ver hasta dónde puedo llegar. Porque
José, que no te deja.
Vamos
no,
a ver el túnel.
Que no se puede, tú no se puede. José, no,
no por eso, pero no, pero vemos el túnel, aquí las escaleras. Que,
quiero ver dónde está el rey.
Que es por donde van a subir.
Un palacín es tú. Te va a llevar
arriba. Ahí estoy arriba.
¿Debajo donde pone el rey? No, pero bueno, aquí vemos.
Pero aquí, lo del Madrid llamativo.
¿Qué
ponía arriba?
A la Madrid ponía.
Mira, mira, Pepo, a la Madrid y nada más. Sí, 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 sí.
Eso que
claro, yo pregunto, oye, ¿dónde se sientan las aficiones de la Madrid?
Está claro que el señor de la iluminación es del Madrid, ¿no? Porque podía haber buscado lo del Barça también, poner algo, ¿no?
El Barça no está nada.
No ha puesto nada.
Si lo estamos buscando, Karma, y aparece a la Madrid y nada más, y el Barça no ha mandado nada.
Bueno, a lo mejor no tiene que mandar nada, a lo mejor tiene que saberlo ya allí.
Podría haber sido una palanca.
Hombre, yo creo que, en fin, el empleado de aquí, del estadio, no tiene por qué poner la pancarta de la Porta.
Pero como diría Paco Puyo,
yo creo que el Barça debería
poner una pancarta.
Debería el Barça, vaya, hombre, ¿qué pondrá el Barça?
O que aproveche la del Bernabéu, Yusela, que lo confronte al Bernabéu, aquella que hay en el edificio a la Porta.
Hemos vuelto.
Y que la cual hemos vuelto.
Encantados de volver a ver.
Gracias.
¿Esto qué es, José?
Está claro que el Madrid necesita cosas extras.
¿Qué es esto?
Sí, nos tenemos que ir ya. Josep, estoy en la copa, aquí en la entrada. Por donde entrará, mira, aquí. Y bueno, veremos quién la levanta el sábado, una de las finales más apasionantes de los últimos años.
Es más grande que otras veces la copa, ¿no, José?
Sí.
Es más grande.
Sí, no la toques, José.
Esta no es.
Cambio de resultado.
Ojo, por cierto, a la que ha liado José Álvarez hoy con la izada de bandera del Barça. La que has liado, José, es muy fuerte.
Sí.
El representante de los culés en el mundo ha sido tú hoy.
¿Eh? Sí, sí, en un acto oficial de la federación, en la recogida de la copa que han ido Joaquín y Jesús Navas, pues hemos sido ahí un poco protagonistas con la bandera del Barça. Obviamente tenía que levantar la del Barça.
Muy bien,
claro que había que hacerlo.
Ya se está bien, compañero de Cataluña Radio.
Josep, nos vamos a ir.
José, dice, voy yo.
Sí, claro, claro. Josep, nos tenemos que ir ya a agradecer, por supuesto, a la federación y a Juanfe, que ha hecho una gestión espectacular.
Y
nos vamos donde mañana va a ser.
Juanfe, ¿dónde está? Juanfe, buen trabajo, Juanfe.
Todos, todos.
Exclusivón.
Ha quedado chulo.
Grande, Juanfe.
Vamos a la relación.
Ya.
Y además trabaja.
José, ¿te han cortado ya? José.
Ha apagado la luz.
Ya está. Digo que nos vamos a ver, nos vamos al centro de Sevilla a ver dónde será la cena directiva, donde se verán Florentino, Laporta y Louzán. Recordemos todo lo que ha pasado. Así que nos vamos ahí a enseñároslo y a ver ese ambientillo ya de final, que ha hecho mucho calor hoy, Josep, 33 grados durante toda la tarde.
¿Qué temperatura
espectacular para todo el aficionado que venga?
¿Qué temperatura hay?
Ahora ve 20 grados, Josep.
Bueno, qué maravilla.
20 grados. Está perfecto. Me he puesto la americana para ir guapo, pero para lucir un poco.
Mandamos un, por cierto, un beso a Joana. Joana, compañera de meteoróloga, que estuvo aquí durante la Dana, mucho tiempo, ¿vale?
¿Sí?
Joana, recupérate muy pronto, que te queremos ver aquí, ¿vale? Joana, recupérate muy pronto, ¿vale? José, muchas gracias. Chao, José.
Ahora nos vemos.
Venga,
ahora.
Edu, adelante.
Mira, último. Hasta luego.
Adelante, vamos.
Por mucho que te guste lo que haces, viajar por trabajo, aunque sea para ir a cubrir un eventazo, a veces es un poco duro. Muchas horas de curro y días sin ver a mi familia, pero saber que puedo irme con total tranquilidad, porque en casa contamos con Allianz Hogar, da muchísima paz. Y es que Allianz Hogar cumple con sus compromisos siempre, como por ejemplo, gestionar tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas, porque Allianz sabe que la vida está llena de momentos para ser valiente y quiere que los disfrutes absolutamente todos, así que ya lo sabes. Allianz y a vivir.
Gracias, gracias, Edu. Ana, ¿ha gustado?
Sí, mira, de hecho nos está diciendo, por ejemplo, Alberto, ¿vale?, que dice que un amigo suyo es el que trabajó poniendo la pancarta del Madrid y que dice que mañana van a poner la del Barça. Pero desde aquí, Alberto, te queremos pedir que nos anticipes qué pone la pancarta del Barça, que queremos saber.
O sea, si no lo sabe, es mentira, todo.
A ver, que nos diga.
¿Y ese se encarga de poner la pancarta él?
Sí, nos ha dicho.
¿Cuánto tarda en poner una pancarta? 10
minutos. Mi amigo es el que puso la pancarta del Madrid y mañana va a poner la del Barça. Que puede ser mentira, puede ser, pero ¿y si no? ¿Y si es verdad?
Nos encarga de poner las pancartas.
¿Y eso dice?
El amigo.
Joder. Pancartista. ¿Eh?
¿Pancartista es?
Sí, o pancartero.
¿Pancartero? ¿Pancartista? ¿Qué se dedica a esto?
Pancartero.
O el de mantenimiento.
La profesión de riesgo, ¿eh?
Sí, la profesión.
El mantenimiento, es el del mantenimiento del campo que la pone y ya está.
Bueno, ya está, ¿no? Hay que ponerla.
Bueno, es muy complicado.
Una recta, que esté recta.
Una brida.
A ver, Tortosa, el Valladolid ha llegado ya al hotel.
Sí, perdón, Josep.
todavía estamos, perdón, todavía estamos esperando, está a punto de llegar el Valladolid y como contábamos antes, vamos a ver todas las caras de todos los jugadores después de ese descenso a segunda división. Obviamente una noche muy dura para toda la afición del Valladolid y para el Real Valladolid.
Bueno, a ver, tenías, Dani, tenías algo del partido, una Sevilla también. Bueno, Caparrós estaba como un cabreo monumental, Caparrós, y también con la roja sobre todo, ¿no? A ver, Dani...
Se ha quejado por una expulsión de Dodi Luquevacchio en el minuto 35, le agarra Catena al jugador de Osasuna y en el braceo de después le da un codazo, ahora vamos a ver esa imagen, y se queja, ahí le da ese codazo, está el árbitro muy cerquita, y en rueda de prensa se queja y
pregunta esto. El codazo es suave, pero claro, le acabas dando ahí. Juanfe, para ti, ¿es Juanfe?
Para mí es, a ver, que se me ahí. Sí. Para mí es roja, porque se olvida de jugar el juego.
Fran, es muy leve.
No es roja, no puede ser. No es roja, de verdad, no puede ser roja.
Es roja, ¿no, Fran?
O sea, no puede ser roja, es imposible. Es que ni siquiera le golpea, es simplemente un toque.
Ahora cualquier cosa es.
No es roja.
No, yo sé lo que te demuestra. Desde el VAR te deciden partidos, te deciden campeonatos, te deciden descensos.
No, el VAR te avisa.
No, yo sé. Esto lo han avisado del VAR.
No lo ha avisado, no lo ha avisado. No ha avisado nadie. Él estaba a un metro y medio, le ha pitado, le ha expulsado y no ha ido al VAR a revisar nada.
Y el VAR ha dicho bien, un poco, porque no le dice claro, a verlo. Claro,
efectivamente.
Inicialmente me pareció exagerada, pero la ves con detenimiento y para mí es roja.
¿Qué ha pasado, Dani? ¿Qué ha dicho? ¿Caparrós ha hablado?
Sí, en rueda de prensa se queja Caparrós y hace una comparación con la final de Copa y también se acuerda de Mbappé. Vamos a ver.
Vuelvo a repetir en todos los medios de comunicación lo mismo. Sábado, final de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, minuto 20. ¿Expulsaría el árbitro a un futbolista Rafinha o Vinicius por una acción igual? ¿Dejaría la final de la Copa donde están miles y miles y miles y miles de gente y lo que se está jugando con un futbolista menos? Ahí dejo la pregunta a la gente del fútbol. Nosotros recurriremos. O sea, si a Mbappé le sacaron un partido.
Siempre se analiza más y es más difícil.
Ya lo he hecho, Josep.
Pero hay que hacerlo. Es lo mismo 20, una cosa que otra. Está diciendo que se hubiese tenido más cuidado en la final de Copa.
Bueno, cuestiona entonces el trabajo de los árbitros, claramente.
Sí, está pidiendo eso. O sea, que sean más cuidadosos y que el Sevilla es muy fácil expulsarle a uno, pero en un Barça-Madrid costaría más.
Ahí va. Pero
tiene parte de razón.
Sí, no solamente por la final, también por la camiseta que lleva cada futbolista. Eso es lo que está diciendo Caparrós. Porque yo me estoy peleando por no descender. Esto también es mi final de Copa del Rey. Yo estoy peleando por no descender. No me pueden dejar de con 10 tipos.
Pero eso no tiene que ver. Yo peleo por descender y yo por ascender.
No,
tiene que ver eso para.
Sí, el tema
es la jugada la misma.
Su copa es.
Siempre cuidado con Sevilla. Cuidado con Sevilla. Porque, Dani, ha pasado la llegada del Sevilla. ¿Qué ha ocurrido?
A la llegada de Sevilla de Pamplona al aeropuerto de Sevilla había aficionados esperando al equipo, también a Del Nido Junior. La secuencia es de muchísima tensión, Josep. Imagen de nuestros compañeros de zona mixta, muchísima tensión en Sevilla.
Zona mixta, lo grabado, atentos. muy complicada, muy delicada. Y, bueno, imágenes de los compañeros de zona mixta que han creado un documento que demuestra cómo está la situación, ¿no? La tensión que respira el sevillismo, que está a 5 puntos del descenso. Y Caparrós que dice, venga, entre todos lo conseguiremos.
Es que Caparrós, precisamente la figura de Caparrós, le hemos visto ahí paternalista, sí, templando. Igual es que se la ha fichado también por eso. O sea, necesitamos bueno, alguien
para tapar, sevillista
por encima de todo y que tenga idea de fútbol. Y las dos condiciones las
cumple. Y su capacidad para sacar a Sevilla de ahí, que ya la ha demostrado, claro.
Claro, y luego además con la gente.
Para taparse también ellos un poco.
Para los directivos.
Para poner un parapeto.
Para protegerse.
Me parece que no era, y me parece un gran entrenador, me parece que no era el momento para Caparrós. No creo que Caparrós se tenga que comer un marrón de este tipo cuando tienes muchas otras cosas que ellos lo que quieren tapar es a ellos mismos, protegerse a ellos mismos poniendo a Caparrós para que haga cosas como esta.
Pero Caparrós también es hombre de la casa.
Sí.
Que enseguida
sí
estuvo dispuesto a salvar a su equipo, ¿no? A ayudar.
Y lo va a hacer siempre porque lo lleva dentro.
Gente,
pero
la gente de la casa está para eso. Vamos a lo que le queda al Sevilla. Cuidado, que Dani me decía. Todos los que se enfrentan al Sevilla se juegan algo. A ver, todos. Dani, si no vamos los partidos.
5 partidos le quedan ahora mismo al Sevilla. El próximo, en casa contra el Leganés, que se juega la vida, no bajar.
Esa es la final. El siguiente, si gana partidos,
si gana ya está salvado el Sevilla prácticamente.
A ver, Sevilla-Leganés, ¿qué más?
El siguiente va a Vigo, que se está jugando Europa. El siguiente…
Delta-Sevilla.
Recibe a Las Palmas, otro que se está jugando la vida, no bajar. Después recibe al Real Madrid, a 2 jornadas del final, que se puede estar jugando la Liga, depende de lo que pasa en el Clásico. Y el último va a Villarreal, a priori el mejor, pero también se puede estar jugando con el Betis, meterse o no en Champions.
Igual, complicado, ¿eh? Igual son, si le gana Leganés,
no se juegan.
Si le gana Leganés, se va 10 puntos por encima de Leganés, faltando 12, o sea, ya estamos…
Si gana Leganés, está salvado.
Pero no, esa es la final.
Pero Las Palmas no.
No, pero está bien, pero después Las Palmas no, pero igual, digo, ya toma otro color. Ya llega a 40 puntos, que son 3, o bueno…
Ganar un partido, perderlo, te colocas.
Claro. Pero aparte, 40 puntos es un buen piso de
40
pero
puntos no
desciende. Si ganaba,
40 no desciende.
Si ganaba el otro día a la vez, también se salvaba. Y el equipo es una ruina.
Sí.
El equipo a nivel deportivo es una ruina. Una ruina. O sea, llevamos todo el año haciendo el Sevilla. Y el equipo, los síntomas que tiene cada día son peor y cada día van peor.
A ver, tenemos al Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Simeone ha lanzado algún mensaje hoy, pero Griezmann no ha sido titular. El Atlético gana sin Griezmann. La situación de Griezmann es delicada. Alex, ¿qué hay que hacer ahí?
Sí, pues nada, es que Griezmann, nuevo rol. A partir de ahora ya lleva 2 segundos partidos consecutivos suplente. Le han preguntado al Cholo por su aparición en la segunda parte. Es verdad que hoy ha dado una asistencia.
Bueno.
Y el Cholo ya, cuando le pregunta por Griezmann, empieza a hablar del equipo.
Gracias, Matías. Buena asistencia.
Muy buena.
Buena asistencia.
Los 30 minutos ha estado brillante.
Griezmann ha hecho una.
Pero Julián, se le pide más a Griezmann.
Sí, pero ha tardado.
No le puedes pedir más porque hemos visto lo que ha dado hasta aquí y lo que ha dado es muy poco porque la condición.
¿Qué pasa con Griezmann? Julián, tú que sigues a la Leti también. ¿Qué pasa con Griezmann?
Con Griezmann.
Tío, que ¿cómo puede un jugador que hizo una primera vuelta espectacular que haya caído completamente?
Claro, porque le falta fuerza, le falta condición. Es que, y menos mal que no está jugando con la selección francesa. Si no hubiese desaparecido.
La preparación física del Atleti es la culpa de.
No. Son los 33 años que él tiene. Los esfuerzos que ha hecho permanentemente. Porque este no es un jugador que cuando está bien salga y se quede en un sitio. No.
Julián,
es que se mueve por todo el campo.
Y que ha tenido la cabeza también durante gran parte de la temporada, sobre todo en los partidos importantes, pensando si se va o se queda, Que eso no ha ayudado mucho a la estafa.
Es verdad que le gusta la NBA y pensará, pues me voy con Messi, ¿no? A Miami o Los Ángeles.
Se llama implicación.
Yo creo que hoy he oído a Petón decir, y estoy totalmente de acuerdo contigo, con él, que justifica el pagar una entrada ver a Griezmann en la segunda parte. Porque creo que ha hecho cosas.
Y cobra 15 kilos.
Sois unos fenómenos.
No, pagar una entrada. Que vale la pena pagar una entrada.
Que la pague Petón y tú.
Y yo, claro. Para ver lo que ha hecho Griezmann en la segunda parte.
Pocos
¿Por qué? Porque es diferente. Y si está bien, hace cosas diferentes. Pero si no está bien, no la puede hacer.
Yo creo que va a poner 180.
Entre Petón y tú pagáis la pasta a los socios.
No, yo creo
que Es lo que hay. Porque no
está. No puede ser que sea el mejor de la primera vuelta y el peor de la segunda vuelta.
Porque
en 3 años, de 32 y medio a 33, tampoco cambia la fuerza física.
Yo voy a pedir a Griezmann solamente que aparezca en el segundo tiempo de un partido definido contra el Rayo Vallecano está mal, Pedro. O sea, el futbolista se le tiene que pedir más. Sí, sí. ¿Y cuándo se le pidió a él? ¿Cuándo? Cuando no jugó, por ejemplo, en el Bernabéu o en la vuelta en el Metropolitano. Pero no, eso de los partidos tenía que aparecer y no apareció.
Pero no lo va a amar,
como dice Julián.
Griezmann tiene un error, ha cometido un error y muy grave. Igual que Julián Álvarez ha cometido un error y muy grave, es firmar con el Atlético Madrid.
Ah, bueno.
Porque el Atlético Madrid te exige pegarte unas palizas de miedo. De miedo. Y a estos chicos...
Claro que Griezmann fue a un equipo que tocaba balón como el Barça y tampoco hizo nada.
Porque estaba Messi.
Eso es otra cosa.
Otra cosa es esa. Es un jugador todoterreno. Griezmann es un jugador diésel. Vale para eso. Y ya no le da. Porque este año era el año de Atleti, en cuanto el Madrid os ha dejado la lona, es lo que ha pasado, que os ha dejado la lona, ahora el Cholo pues hace un Ancelotti, vamos a poner a Griezmann al banquillo. Ahora sí, ahora el banquillo Griezmann, ahora el otro, ahora ya no vale para nada. ¿Qué señalar ahora? Ya no vale para nada.
Que no está.
Te ha retratado.
Que no está.
Estamos con
Nico.
Adelante.
No está.
Bajo la cabeza.
Si te gusta el fútbol, no puedes perderte el mejor museo del mundo, que está, además, en un lugar privilegiado. Visita Legends y conoce todo sobre el deporte rey, con piezas únicas, experiencias inmersivas, su game area, y tómate algo en el exclusivo restaurante La Liga 29, que cuenta con unas vistas espectaculares de la Puerta del Sol de Madrid. Benefíciate de un 30% de descuento en venta online de entradas hasta finales de abril para visitas a realizar de lunes a jueves hasta el 31 de mayo. Y para que puedas visitar este fantástico museo con tiempo y calma, ahora Legends abre los sábados hasta medianoche.
Gracias, Nico. Llega el autobús del Valladolid al hotel en Sevilla. El Valladolid, que es ahora ya, lástima, equipo de segunda. Ahí vemos el autobús del Valladolid con Pucela. Ahí eso puesto es.
Va a dar la vuelta, Josep, y ya
está. Una pena esto, la dejadez que ha tenido el Valladolid. Pedro, ¿tú has trabajado con Ronaldo alguna vez o...? ¿Alguna operación con el Valladolid?
Afortunadamente no.
¡Oh, hostia! Oh.
¿Por qué? Porque es que aquí la gente quiere ser presidente, con perdón, casi sin saber sumar y escribir. Entonces, no, hombre, para ser presidente de un club de fútbol no vale que haya sido solamente presidente. Y no vale que te rodees como se ha rodeado de mucha gente.
No, empezó porque bien.
Lo que quieren, claro que empezó muy bien, empezó lo que quiere bien el futbolista es que esté el presidente ahí. Sí. Y más, un presidente que ha sido futbolista. Y les ha dejado tirado.
Lo quería vender y ha estado en segunda. Yo creo que se le complicó, como se mantuvo,
pero además,
el acuerdo de segunda no le vale. Ahora no,
pero es más duro que todo eso, porque en primera le han hecho una oferta, a mi juicio, muy buena, y no ha querido vender. Si no quieres vender y no quieres estar, ¿qué haces?
Bueno, eres tú pendiente de ser presidente de la Federación, Confederación Brasileña.
Claro,
de
un
año estaba pendiente y además se reía en la charla.
Un año entero recorriendo Brasil para ir a convencer a los presidentes territoriales de todo Brasil, mira que es grande Brasil, y estuvo un año y medio así, lo dejó estar este equipo. Ahora, ya van 5 o 6 años de él, 6 temporadas, ya se comió 2 descensos, por lo menos 3, ¿no?
Sí.
3 en 5 años.
Demasiado,
¿no? Y ascenso.
Por lo difícil que, igual, no, está bien, por lo difícil que es ascender, pero tirarlo al año siguiente, como ha hecho.
Siempre que ha bajado, ha vuelto a subir.
Claro, ahora eso. Descenso, ascenso, descenso.
Siempre
el presidente. ¿Qué más da el presidente? ¿Y los jugadores cobran cada mes o no cobran cada mes?
La inestabilidad de un club.
¿Pero el jugador cobra cada mes o no cobra cada mes?
Uy, hay que rendir el campo.
Entonces eso.
A llorar ahí.
Díselo a Mbappé, Gonzalo, adelante.
Eso es.
Va para allá.
Eso, Josep, aquí está ya el autobús del Valladolid después de descender a segunda división. A punto de salir todos los futbolistas. Una noche muy dura, como contamos, ahí está Juric.
Damos ánimo, por lo menos, si podemos, ¿vale?
Claro. Ánimo, Juric, de parte del equipo del Chiringuito. Y la cara de Juric. Por aquí la tasa, mucho ánimo de parte del equipo del Chiringuito. Rostro muy serio, Josep.
Es terrible esto.
Mario, mucho ánimo.
Es terrible.
Ronaldo ha hecho un Peter Lim.
A futbolistas.
Sin duda.
Sí.
Las caras muy serias.
Dejadez absoluta.
Qué pena.
Decide.
Anuar, mucho ánimo.
No hay nada peor que un descenso.
No.
Sí, sí. Muy duro. Final, ¿eh?
Es verdad. Pero esto es la crónica de una muerte anunciada. O sea, ya, pero, es verdad. Ya,
pero,
o sea,
pero hasta que es no
duro,
pasa,
es duro,
Pedro.
Es duro, pero...
Pero vamos a ser...
Las fichas de los jugadores, van a abandonar...
Yo sé, vamos a ser...
Buscarse otro equipo... Eso ya se está manejando. ¿Dónde me voy? Ya hace 3 meses que los jugadores están... Que la gente, tú lo sabes, Pedro, buscando una salida.
Pero con todo mi
había mucho ánimo de parte de
Espera, y los cedidos.
Rostros muy serios. Siguen saliendo, Josep. De momento no ha salido el míster. ¿En serio?
Mientras tanto, Gorka, cuéntanos con esta imagen el comunicado del Real Valladolid. ¿Cuál es? ¿Qué dice?
Sí, ya ha hecho un comunicado del Valladolid en su página web. Vamos a verlo. No va firmado el comunicado. Entiendo que va...
Léelo tú mientras vemos la imagen del autobús. Léelo tú.
Mira, pues vamos a leer el comunicado. Dolor y perdón es como se llama el comunicado. Y hoy es una de esas noches.
Mueve, por favor, mueve el comunicado.
Blanquivioleta, sentimos la herida ya donde cientos de tardes hemos sentido ilusión. Esa ilusión que no surgió sola, solo se construyó en familia. Y en los momentos malos, las familias tendemos a unirnos. Unirnos para levantarnos, para comenzar de nuevo, para empujarnos cuando más lo necesitamos. Esa fuerza con la que comenzamos la temporada, ese empuje multitudinario con el que creímos que todo era posible. Ese brillo en los ojos cuando el balón echó a rodar allá por el mes de agosto nos golpea hoy desde la decepción y desde la tristeza de saber que el año que viene jugaremos en segunda división. Vuestro dolor y el nuestro no son excluyentes, se complementan y se suman. No hay una palabra que os consuele ni que refleje realmente el dolor de todos, pero sí hay una que ayuda a poner en pie nuestra consciencia como club. Perdón. Os pedimos perdón como máximos responsables de los resultados deportivos que han llevado al equipo al descenso de categoría. Nos disculpamos por no haber llevado la camiseta del Real Valladolid con dignidad y por no haber competido con la actitud que merecéis, todos aquellos que a lo largo de los años habéis construido nuestra historia con vuestro sacrificio, con vuestras ilusiones, con vuestro tiempo y con vuestro cariño.
Bueno, nada, buenas palabras y poco más. Vale, gracias, Gorka. Gorka, no veo la imagen del hotel, no sé por qué. ¿Están dentro todos ya? No veo la imagen del hotel.
Aquí estamos, José, ya han entrado todos.
Venga.
Todo lo...
Gonzalo, muchas gracias, Gonzalo.
Ya no queda nadie, Josep.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo.
A ustedes siempre.
Gracias. Tenemos algo que ha ocurrido, Marzma, los amigos de... Estamos pendientes de lo que pasa en el Valladolid, ¿vale? Muy pendientes. Pero tenemos lo de... ¿Hemos escuchado al final a Simeone o no?
No
lo escuchamos.
No, Alex, bueno, ponemos lo que ha dicho Simeone. Creo que de Griezmann también nos decía. Adelante, vamos.
Hola Diego, ¿qué tal? Toni Fabra para El Desmarque. Te quería preguntar por la actuación de Antoine Griezmann, cómo le has visto, hoy ha dado una asistencia y qué te está pareciendo entrando desde el banquillo y cómo se está tomando él también su nuevo rol. Gracias.
Bueno, creo que el equipo hizo un partido bastante completo. Primer tiempo empezamos muy bien. Entró Antoine en el pasaje de allá de creo que el minuto 60, si no me equivoco. Y bueno, encontró la jugada que el equipo necesitaba para... desatascar ya definitivamente el partido y obviamente completó un partido importante como todos sus compañeros.
Venga, pues ahí estaba, ¿no? Bueno, y tenemos lo que ocurre después de Leganés-Girona. Ana, ¿lo has escuchado tú?
Sí.
A ver, está hablando Michel.
Para empezar, sí.
En rueda de prensa.
Que estaba totalmente hundido, en rueda de prensa, después de recibir ese gol en el último minuto de un Leganés con uno menos encima.
Vale, y acaba la rueda de prensa y ¿qué hace él? Pues, se levanta y suelta una expresión.
Y suelta esto.
Michel.
Está roto, ¿eh? Está roto.
Otro día.
Está roto.
No, pero está claro, pero es tremendo el documento.
Claro, lo que ha perdido este equipo con respecto al año pasado también.
El calendario que le queda, yo sé. Y el calendario que le queda.
Yo me quedo con la frase que acabáis de ver. Pero el calendario, me da igual.
Me
diga eso que refleje el estado anímico de esta manera. Esta imagen. Sonido del chiringuito, lo pones otra vez, me parece increíble.
Tipo espléndido.
Brutal.
Cerró.
imagen de, y sonido de jugones.
Brutal.
Consciente de lo que se le viene, ¿eh?
Es complicada la situación del Girona, de verdad, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque lo decía un poco recién, Fran. El Girona fichó para pensar en Champions y fichó futbolistas para pensar en Champions. Y no es lo mismo tener jugadores para eso que para pelear por no descender. Porque hay futbolistas que ya están como en otra cabeza, en otro pensamiento, en otra órbita. Cuidado, ¿eh? Y está cada vez peor. O sea, y el otro día Michel dijo algo también. Este es un equipo sin alma. Y lo habíamos dicho con Garrido mientras estábamos haciendo el partido del Betis. No tiene alma, no tiene espíritu. Y se necesita fuerza. Y yo le decía a Michel que ponga a Stuani. Hoy juega de titular Stuani y de hecho hace el gol. Porque un uruguayo como Stuani es un futbolista que por naturaleza, por sangre, sabe pelear por no descender, para salir del fondo. Ahora, cuando el pobre Michel, porque la verdad lo adoro, Michel, me parece un técnico fenomenal. Lo que sí hay que decir.
Sí, pero también, Jota, ¿qué te ha parecido? Jota y Marsal, Barcelona, hola a los dos.
¿Qué tal? Buenas noches. Michel está nervioso, está muy preocupado, porque es que ya ha pasado, la última vez que el Girona bajó también pasó lo mismo. A falta de 6-7 partidos, todo el mundo se pensaba que no iba a suceder y no ganó ningún partido y acabó bajando.
Michel es capaz de mantener el equipo.
Sí.
Escuchando esto, claro. No sé si Michel está preparado para levantar el equipo.
Es que por eso yo he dicho, está absolutamente hundido, porque ya lleva bastantes semanas con un tono muy bajo.
Lleva
semanas con un tono muy bajo y también la gente tampoco no.
¿Quién puede levantar un entrenador el equipo?
Bueno, quizá necesitan un recursivo.
Michel ha expresado, Josep, esto que Michel ha expresado en este partido, de cómo se le había puesto el partido y cómo le empatan al final, el 95% de los entrenadores le pasa. Lo que pasa es que.
Marlon Vicente nos cuenta que también, en la prensa dice que está en su peor momento y de bajón, dice. Cuidado con expresiones de estas que va un poquito en.
Hombre, el ambiente ha empatado en el 90.
Un movimiento que no sé si es deportivo, más cosas.
Sí, justo,
Isaac. Mucho visto, cuidado, ¿eh? ¿Qué ha dicho Marcos?
Él ha visto muy fastidiado en rueda de prensa. Vamos a escuchar.
¿Es tu momento de mayor sufrimiento en el Girona?
Sí. De hecho, no puedo pensar que todo está bien, no puedo pensar que lo vamos a conseguir. Ahora estoy en un momento de bajón. Ahora quedan 5 jornadas y estás en una situación muy comprometida y lo quiero superar. Quiero que...
No sé si soy capaz, ¿no?
Cuando el líder...
Mira, yo en este caso concreto tengo muy buena relación con el director deportivo del Girona, con Quique Cárcel, que sé que tiene una relación sumamente especial con el míster. Y bueno, claro, es lo que le está pasando a Quique, a Michel, es absolutamente normal. Ve que un equipo ha estado jugando Champions y que se le está desangrando y que se va y que se va y que se va. Y que hace cosas para que no se le vaya.
Deportivo, ¿tú crees que prescindirá de él?
Se le va. Yo creo que no.
Que aguantará hasta el final.
Yo creo que
no. Tiene que ser Michel el que diga. No puedo ahora, más.
No se puede comparar con la temporada pasada. Que decir, al Girona le han quitado la columna vertebral del equipo.
Han quitado los mejores jugadores.
Obviamente, a Aleix, a Dovic y a Sabiño, que son los tres mejores jugadores que tenía el año pasado, se los han quitado y no han traído a nadie de nivel. Es normal, es que es la situación del Girona con este equipo es normal.
Es que anímicamente...
Sí, es esto.
Pero es que lleva ya semanas avisando.
Creo que él no puede más.
Lo ha expresado y no está mintiendo.
Habitualmente piensan y si no lo dice.
Porque habitualmente se piensa esto y no se dice y sales a rueda de prensa y pones una cara, ¿no? Y yo puedo con todo y... Pero no es verdad, porque lo que hemos estado en un banquillo tantísimos años, y yo a él le conozco porque además nos hemos enfrentado y tengo una buena relación con él... Esto te pasa, de verdad, te pasa y te pasa muchas veces, porque tú como entrenador lo das todo. Ser entrenador es una cosa aparte del futbolista. El entrenador al final se lleva todo para adentro. Lo que pasa es que él lo ha transmitido. Y hay entrenadores pues, que lo normal es salir y decir... No,
y le empatas en el último minuto y contra 10.
Claro. Yo creo que hoy ha explotado, ¿no?
Ha sido sincero.
Yo creo que ha explotado.
Está bien.
Está muy claro. El asunto es... ¿Qué es lo mejor para el Girona? ¿Seguir con él o no seguir con él? Yo, que he explotado, y lo hemos visto.
Pero hay un detalle.
Lo hemos visto.
Hay un detalle.
Yo creo que
un entrenador
no.
¿Puede seguir? ¿Puede animar a un equipo estando así?
Puede. No, yo lo noto como que él se aflojó. Dijo, no puedo, me quiero morir, dice. Estoy bajón.
A mí no me
¿cómo sigue? ¿Cómo,
no
cómo enfrenta al futbolista para jugar dentro de 10 días?
Decir, me marcan en el último minuto y con...
Claro, con 10.
Hay sensación de impotencia.
La prensa también, después del último partido, dijo, este equipo no tiene alma. O sea, no tiene alma. Y hoy dice que me quiero morir. Es que ya con dos declaraciones, las últimas dos ruedas de prensa...
Es que no tiene alma... Ya estás marcando al vestuario.
Pero hay un detalle.
Cuando pierdes al vestuario, te queda poco.
Hay un detalle. Hoy, cuando se ha producido la confesión de Imanol Aguacil, que ya no va a continuar en la Real Sociedad, han saltado dos nombres, Lopetegui y Michel.
Cierto.
Y Michel ha dicho, yo quiero seguir en el Girona. A mí me parece que eso es algo que hay que tener en cuenta.
¿Qué hora lo dijo? A las 4 de la tarde lo dijo, ¿no?
Pues a las 4.
Pero tampoco voy a decir ahora, pues me gustaría ir a la Real.
Quedan 5 partidos, no va a decir nada.
Podía obviarlo.
Porque no creo, es con lo que decíamos, si le ha quitado un jugador. Yo creo que la etapa de Michel Girona parece.
Le han quitado la columna vertebral.
Pero salve o lo salve.
Vamos a ser honestos también. Pero también han fichado, Le han fichado jugadores
de los que tenía. Tiene buen equipo, hombre. Tiene buen equipo.
¿Girona tiene buen equipo o no tiene buen equipo?
Sí, pero. Pero no para estar en ese lugar en el que está.
Claro.
No, pero, no es un equipo configurado para estar en la quema. Eso es un problema.
A mí dame buenos jugadores, no torce botas. A mí dame buenos jugadores para jugar. No jugadores malos,
Cuando
el Atlético Madrid bajó a segunda división, y Luis Aragonés dijo, son dos muy buenos. La mitad no me valen para pelear por el ascenso.
¡Claro! ¡Es eso!
Pero papá, ahí está abajo.
¿Están preparados para pelear abajo?
Para esto, para esto, para esto.
Estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando...
Son de Champions, Josep, que es el Girona.
De dos cosas diferentes.
Estás hablando como
dice el City. No, Josep, tú estás hablando de segunda división.
Yo hablo, eso es eso.
No, esto es primera división de momento. No, Josep, es primera división. Y el Girona tiene buenos jugadores.
¿Para Champions?
No, para jugar al fútbol. No para Champions, para
con todo mi respeto. Jugadores que hace 6 meses están jugando
contra algo habrán hecho
su
mal
cabeza,
el entrenador.
No es llegar a final de temporada y estar en la quema. No es un equipo configurado para estar en la quema. Y seguramente, y yo no soy partidario de que Michel le cesen, pero Michel tiene que hacer una reflexión profunda ahora mismo y entender que su estilo de juego y su modelo, siendo tremendamente válido, como demostró el año pasado, igual ahora mismo
lo tiene,
no es lo que toca.
Claro.
Igual ahora toca 1-0 y amarrar.
Luego, entonces no sabes. ¿Es Michel que le ha configurado un equipo para ganar la Champions?
No.
Es el Girona. Tiene que estar acostumbrado a luchar por eso. Es que no es. Es que con todos los respetos al Girona, no es ni el Barça, ni el Madrid, ni el Atleti, ni el Villarreal. Tiene que estar acostumbrado. Tiene que estar acostumbrado a luchar ahí.
Es el Girona.
Es que no es el City.
No, pero Michel, no, si fuese... Mario de Vicente me dice: Michel ha jugado en esa situación.
Claro.
Ha estado ahí.
Pero es Michel. Con otros jugadores.
Marcos, Michel viene del Barça, hombre. Está acostumbrado a estar ahí.
El Barça no, el barrísimo. A Michel le dan el Rayo Vallecano a punto de descender a segunda B.
Claro.
Lo salva de bajar a segunda B con un equipo
de barro, hombre.
De primera división, las zorras y demás. Y luego sube a primera división y en primera división también sabe lo que es estar ahí.
Claro. Entonces,
perfectamente lo que es.
Le decía Diego, un equipo que está enfrentándose al Arsenal y luego se enfrenta por bajar a segunda.
Sí, claro.
Evitar el descenso. Es decir, cambia el concepto.
Es cuatro meses.
Esa gestión este equipo era, mira qué bien, mira qué maravilla, la mejor temporada de la historia, vamos a jugar en Europa. Y de golpe están peleando para evitar el descenso a 3 puntos del descenso.
Incluso Josep.
No, a 5, ¿no?
Tres. En lo personal, él, o sea, incluso llegó a salir en las quinielas de sustituto de Guardiola para el City. O sea, es que es un cambio de radical.
El Barça.
Claro, al Barça, vas a regir a City y Barça, ahora pelear por el defensa.
Decimos que déjate de jugar y de tocar la pelota, hay que ganar 1-0 y de penalti.
Aquí yo creo que tiene que haber una conversación importante entre el míster y Quique.
Amigo,
Quique. Y la pregunta es, ¿te ves con fuerza
para
sacar
echar,
esto
hombre,
o no te ves con fuerza?
Pues lo habrá hecho ya,
¿te ves
Pedro,
con fuerza? Vamos a pagar y vamos a apoyar todo. Y ahí yo diría lo que ha dicho ahora mismo Diego. Mister, ahora el objetivo es salvarnos, no jugar bonito. Porque no te pueden meter, no puedes ir ganando 1-0 con uno contra menos 10. Y que te empaten.
Pero es que eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo.
Me quedo lo que estamos viendo ahora. Ha acabado el partido.
Me quiero morir.
Ve a alguien seguramente con cierta complicidad y dice: me quiero morir. Ha pasado ya como 20 minutos del partido.
Pero igual es por el empate, yo sé, porque han empatado y dice: me quiero morir, una expresión.
Está anímicamente desolado, pero sobre todo da la sensación que está bloqueado mentalmente. Eso es, que ha probado tantas cosas y que no le ha funcionado nada, que ya no sabe qué hacer. Yo creo que es que está sin recursos, porque es que lleva muchas jornadas tocando muchas teclas y no mejora. Yo creo que
el problema de no saber qué hacer. Si no sabes qué hacer, hay un problema, ¿eh? Richie Consejo, y estamos con la final, ¿eh? Vamos. Richie, bueno, al Real Madrid el árbitro no le gusta.
Eso es como noticia, Josep.
Qué raro.
Es noticia, que no le guste un árbitro al Madrid.
Qué raro.
No le gusta, no le gusta.
Si no te haces un vídeo, no eres nadie, ¿eh? El vídeo te da caché, ¿eh?
¿Le gusta a alguien?
El vídeo te da caché. Jota, ¿qué te pasa, Jota?
Es que de verdad, es que qué pesados con lo del Real Madrid Televisión y los vídeos a los árbitros. Por favor, el equipo más favorecido de la historia del fútbol se queja cada domingo de los árbitros. Qué pereza, tú.
Bueno, mira, ya vamos real. Ya,
a mí me da risa ya.
Yo no estamos en serio, estamos en serio.
Jota, que os habéis pagado durante 18 años a Negreira.
Enseguida, numerología con Luis Carrasco haciendo números para ganar la final. Pero vamos a. Me ha encantado Gaspar, ¿eh? Gaspar piensa como yo.
Ojo, Gaspar.
Como yo piensa. Como yo. Que somos los más mayores que hemos visto en Barça que cuando caías un poquito. ¿Sabes aquello?
Hostia, copa dentro. Sí,
caía una ficha y caía dentro. Y me da a mí que si el Barça palma en la copa, no ganamos nada este año. A ver, Juanfe, vamos a hablar de.
Suerte juegan los jóvenes. Totalmente.
De Burri Bengoechea.
Sí.
Le vemos lo que ha dicho Real Madrid Televisión.
Sí, nuevo vídeo de Real Madrid Televisión. Esto es una pequeña síntesis de cómo considera el arbitraje de Burgos.
Marsal, vamos a ver, Marsal. Venga, a ver.
Qué horror.
A ver qué pasa, venga.
En serio.
A ver.
Esta que vais a ver a continuación es la carta de presentación de Ricardo de Burgos Bengoechea, el árbitro designado para dirigir la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. Con el colegiado vasco, el Real Madrid tiene tan solo un 64% de victorias. En cambio, el Barcelona tiene un 81% de triunfos, una increíble diferencia, a la que además se suma que el equipo de Ancelotti tan solo ha ganado 2 de los últimos 5 partidos con él en el campo. Pero lo más llamativo viene a continuación. Porque aunque Ricardo de Burgos Bengoechea sea árbitro internacional desde 2018, la UEFA jamás le ha designado para un partido de Champions. Y la FIFA tampoco ha contado con él para ninguna de sus competiciones. Sin embargo, en España, esta será ya su tercera final entre el Real Madrid y el Barcelona, tras las Supercopas de 2017 y de 2023. Un reconocimiento en España que no tiene a nivel internacional, pero aún así sigue arbitrando partidos de este calibre. Uno de los hombres del círculo de confianza de Medina Cantalejo y de Clos Gómez. Su último antecedente con el Real Madrid fue estando en el VAR, en el Ultraderby liguero en el Bernabéu. Aquel día avisó a Sotogrado para que revisara un posible penalti de Tchouaméni. Como vemos en la imagen, es una jugada completamente aislada, en la que el francés pisa el suelo y apenas roza al jugador del Atlético de Madrid. Sotogrado termina revisándola en el VAR y pitando penalti. Increíble que de Burgos Bengoechea entrara en esta jugada, mostrando además al colegiado tan solo 2 tomas, una barrida y lejana, y otra con jugadores en medio. Una decisión que impidió la victoria del Real Madrid en el derbi, Ricardo de Burgos Bengoechea, el colegiado que ha sido premiado por el Comité Técnico de Árbitros de Medina Cantalejo para arbitrar la final de la Copa del Rey.
Es un vídeo, tampoco es un vídeo duro.
No, no deja la altura del Betur a nivel internacional, pero no.
Son datos. A ver, los árbitros españoles.
Sí, bueno.
A ver, no hay ningún árbitro español
designado
para el Mundial de Club.
Correcto.
Por algo será, ¿no?
Normal, es que está claro.
Pero este no es árbitro
élite,
Josep, pero
por desgracia, mira, por desgracia hoy el Valladolid ha descendido, pero hay un equipo.
Es una noticia, ningún árbitro en el Mundial de Clubes.
Ninguno. Sí, sí. Solo 2 en el
caso. El caso Negreira ha marcado mucho en.
Y el arbitraje de los árbitros
en España.
Es un arbitraje, no pasa nada. No fiable. no fiable para la FIFA ni para la UEFA. Claro. Y lo que aquí en la televisión dice que este hombre en la UEFA no está.
No, pero eso, Giuseppe, hay que matizarlo un poquito porque
está la UEFA,
un poco descontextualizado. Los árbitros internacionales tienen diferentes estatus. Los árbitros que pita la Champions son los árbitros que llaman élite y de Burgos no está en ese estatus. Tiene un estatus inferior. Pita, ellos dicen, claro, ellos dicen que no pita Champions, es que no es árbitro élite. Élite claro. Pita Gil Manzano, Sánchez claro. Martínez.
¿Y quién? Bueno. No es élite el que pita la final de la Copa del Rey.
Ahí va.
Bueno, es que.
Si es conferencia,
hay que decir una cosa.
Mal, ¿no?
Hay varios dentro de los que son
madre
internacionales.
Yo entiendo que la final, partidos, la final de la Copa del Rey
mejor.
Es élite, ¿no?
Sí, pero siempre pitaría.
Mejor de España.
Mejor de España.
Siempre pitaría
Madrid, Barça, lo mismo.
Preparando el terreno.
A ver, la final de la Copa del Rey deberían pitarlo uno de los cinco mejores. Está entre los cinco mejores.
Sin duda. Lo está.
¿Cuáles son los cinco mejores?
Para mí el mejor es Munera Montero, Alberola Rojas el segundo, Gil Manzano el tercero, Sánchez Martínez el cuarto y seguramente Ricardo de Burgos Bengochea el quinto.
Y si no, que diga el Madrid cualquiera.
Martínez
el Madrid cualquiera y ya no hay problema.
Están preparando el terreno.
Madrid cualquiera, ¿no?
Claro. O les das, les pones tres nombres al Madrid y al Barcelona, es decir, ponernos de acuerdo y cuál, quién claro. queréis que os dirija.
La Inglaterra, la Premier.
Están poniendo la excusa.
La Premier, claro.
Josep, hay una cosa.
El Real Madrid le ha hecho vídeos a todos los árbitros.
Marsal tiene también, sí. Tiene razón también, Marsal.
Digo que el Real Madrid le ha hecho vídeos a todos los árbitros. Es que al Madrid no le gusta las votaciones del Balón de Oro, no le gusta Tebas, no le gusta los horarios, no le gusta el calendario, no le gusta el color del balón y ahora no le gusta el árbitro de la final. Al Madrid no le gusta nada.
Lo que no le gusta es el sistema.
Claro.
Que está podrido.
Claro. Hace seis años.
Mira, 14 años pagando al jefe de los árbitros. ¿Cómo te digo todo?
Claro.
Y de aquellos lodos vienen estos barros. Así nos va. Que no hay ninguno que vaya a pitar el mundialito.
Lo que estáis es preocupaditos por lo que va a pasar el sábado.
Un triste aplauso.
Estáis preocupados por lo que va a pasar el
sábado.
Frank, no aplaude. Por favor.
Si la vergüenza es que no aplauda a nadie de ellos, entonces estáis en connivencia con lo de Negreira. ¿Os gusta?
¿Cuánto tiempo hace?
Me da igual.
No me da igual.
A mí no me da igual. Si va a España, si es que es normal.
Hace 6 años que no está Negreira.
Esto se ha extendido. La mancha de Negreira se ha extendido.
Si lo tomáis, que es el Madrid, Barça siempre, lo acabas de decir tú. ¿Y el Cholo Simeone no sale en rueda de prensa a decir que llevamos 100 años también robando?
Sí, es verdad.
No pasa nada. ¿Ves? Es verdad. Como es el Madrid, podemos decir de todo y reírnos. Como es el Madrid, decimos que nos reímos. Ahora, si paga los otros.
No, es muy. Espera. Espera. ¿Tú viste la final de Milán del Madrid Barça? Sí, ¿la viste? Sí, ¿viste el gol en fuera juego de Sergio Ramos? ¿Viste las manos en el área? Real Madrid, Atlético Madrid.
También vi que
déjame que siga.
¿Qué
dices? ¿Cuál es?
Sí, que el equipo que mejor defendía de toda Europa se come en el último córner el gol.
No, excusa. Es que no te estoy hablando.
O gastáis 200 kilos este año para jugar nada.
Mejor lo hago.
Para jugar nada. Y la culpa es de Griezmann.
Espérate, que no te os pase a vosotros.
Habla tú. ¿Tú viste el que metió el gol en fuera de juego o no?
No lo vi.
No lo viste.
No lo vi.
¿Y las manos
de Sergio Ramos? ¿A qué le viste la de Negreira?
No, estamos...
¿A qué le viste la de Negreira?
Si quieres hablamos de los pasos.
Claro, pero que te interesa y también veo que me interesa.
No, es que
Pedro, dime, venga. ¿Qué
claro, es que estás diciendo que los árbitros que sí os perjudican. ¿Cómo que os perjudican? Ese partido hay cuatro jugadas. Y además no es que lo digas tú ni lo diga yo. Cuatro jugadas. Y no lo digas
Pedro,
tú
por favor.
Ni lo digo yo. El árbitro del partido reconoció
que le habían
el gol de la
hora. Griezmann tira un penalti fuera en la final.
¿Y qué?
No nos ganéis en la vida. No nos vais a ganar en la vida.
Griezmann tira un penalti. Keylor Navas está adelantado en el penalti. Y hay cinco tíos metidos dentro.
Y ahora os quejáis
del penalti. No, tú ríete, lo que te dé la gana.
Ahora os quejáis del penalti Julián Álvarez. Y ahora dices que Keylor Navas está adelantado.
Perdón, el vídeo de la UEFA ya se ha dicho y se ha certificado. Está editado. ¿Qué más?
¿Cómo que
no?
¿Cómo que no?
Un
forense.
No,
¿cómo que no? Editado, que no manipulado, que está cortado.
Editado,
editado. Un perito contratado por quién, Pedro.
Por las peñas.
Contratado por quién, Pedro.
Solamente somos profesionales. Somos profesionales nosotros. Los que certifican una de esos ya no son profesionales.
Un perito de.
Que caemos. Bueno.
Un perito de la Leti.
Está bien.
La peña de la Leti.
La peña de la Leti. Una peña. El presidente de la peña y el perito. A ver, por favor. Juanfe, vamos a explicar quién es de Burgos.
Sí, para que veáis un poquito, la Supercopa de Arabia.
No, la otra cara de Burgos.
Mallorca, Real Madrid.
Vamos a intentar arreglar la imagen de Burgos.
Equilibrar.
Para que la gente no solo le ponga cara, sino le ponga voz. Esto es un poco como es.
Venga.
A ver qué voz tiene.
Grande. A ver, lo está buscando Marcos. ¿Está con algún nombre, algún número?
Pues supongo que estará por de Burgos Bengoechea.
Amigo de Juanfe, algo así.
Amigo de Juanfe.
A ti, Jota, ¿te gusta el árbitro de Burgos?
No le pone ni cara.
Yo lo que veo es mucho miedo en Madrid. Veo es mucho miedo.
¿Por qué lo dices?
Que ya están preparando la excusa de cuando ganemos la Copa del Rey. Ya están preparando ya de Burgos Bengoechea. La Copa del Rey y Negreira. Según Paco Bullo, la Copa la va a tener Negreira.
Ya verás cómo la ganáis. Yo lo digo, que estoy
celebrando. Ah, es muy largo y no entra entero. Ahora es la parte que nos entre, ¿vale? De Burgos Bengoechea, adelante. Va, dice vos. Vamos.
Estamos un poco haciendo revisión de redes, que estén todas correctas, que no haya ningún tipo de agujero, comprobar las marcaciones del terreno de juego y, bueno, valorar un poco el estado del terreno de juego, que en principio está correcto.
Intentar ayudar todo lo que podamos, ¿vale? Si hubiese cualquier un field review, cualquier revisión en el área, intentar que estén las áreas limpias para poder empezar la revisión y que nos dejen trabajar.
Vamos a mantener criterios, ¿vale? Vamos a dejar jugar. Si no quieren jugar, se corta. Pero si quieren jugar, vamos a dejarlo. Y si veis que el partido está subiendo de temperatura, Richie, páralo. Si me veis muy delante, decirme, baja, para atrás, ¿vale? Lo que pasa es que tampoco quiero llegar mucho, porque al final van a jugar muy rápido, en paredes rápidas, y tampoco quiero estar muy lejos de la zona, ¿vale? Porque sobre todo luego podemos tener robo rápido y contra en balón largo.
A mí me parece este árbitro un crack. A mí me encanta un crack. Vamos aquí enseguida, ¿eh? Un crack. Bueno, muy bien. De Burgos, mucha suerte, ¿eh? Estamos aquí enseguida. Vamos. Jota, ¿por qué le abres tú la libreta a Lluís Carrasco? Ese que tiene que abrirla. Dices, toma, mira, te la abro yo.
No, porque tenía unos apuntes ahí de no sé qué y digo, aquí no lo hagas, hazlo en una hoja en blanco.
Muy bien.
No, enseguida, y escuchamos a Gaspar también, y tenemos ahí la última hora con la lesión de Camavinga. Qué mala suerte. Tres meses el chaval. Se pierde el Mundial de Clubes incluso.
Una pena para el Madrid.
Otra más.
Para él, ¿no?
Otra lesión grave más. Tremendo.
Tiene mala suerte el Madrid, ¿eh? Mala suerte.
Lesiones graves, además.
Ya, tenemos también, además de la final de Copa, tenemos el gran premio de MotoGP en Jerez, ¿eh? La locura lo podréis ver en Mega el sábado por la mañana y el domingo en La Sexta. Está ahí Gonzalo de Martorell y todo el equipo de La Sexta. Hola, Gonzalo, muy buenas.
¿Qué tal, Josep? Hola. Qué maravilla saludarte desde esta línea de meta del circuito de Jerez y qué maravilla estar acompañado de dos leyendas del motociclismo como Alex Cribillé, como Fonsi Nieto. Pasad por aquí. Bienvenidos.
¿Qué tal?
Bueno, gran premio siempre muy especial, ¿no, Alex? El gran premio de Jerez.
Es muy especial. Para mí es un gran premio único, es un circuito para mí talismán porque me trae muy buenos recuerdos. Aquí conseguí tres victorias consecutivas, una afición única, un calor bestial que te lo transmite con una energía que los pilotos lo notan. Y qué decir, además también es un trazado que se adapta muy bien a, no sé, es muy técnico y tiene de todo, ¿no?
Fonsi. ¿Qué decirte a ti? Apellido Nieto, eso siempre se nos pone un nudo en la garganta.
Lo primero, estar al lado de Alex para mí es un orgullo, ¿no? Era mi piloto ídolo desde pequeño. Y luego estar en un circuito que se llama Ángel Nieto, con la afición, con todo, pues aquí, debajo de la meta, pues es un sitio especial. Aquí gané mi primera victoria en el Mundial. Pues te aseguro que es una cosa que no olvidaré en mi vida.
Y aquí espera también ganar Marc Márquez, que hemos visto ya hoy, que ha desatado locuras, imágenes de firmando autógrafos, incluso sacando niños a través de la valla. Claramente, Marc, ¿es el favorito del fin de semana?
Sí, claramente, porque lo ha ganado todo esta temporada. Tan solo se cayó en Estados Unidos, cometió un pequeño error, pero está muy fuerte. Tiene la mejor moto, el mejor equipo, está que se sale. Y yo creo que el único que le puede plantar cara podría ser Pecco Bagnaia, porque es el piloto que ha ganado 3 años consecutivos.
Yo estoy más por su hermano, ¿no? Que ve a Alex muy motivado, un piloto español en Jerez. Al final creo que es un piloto que lo va a hacer muy bien y se lo va a intentar poner difícil, complicado, ¿no? Uh-huh. Mar, que está en su mejor momento, es muy difícil.
Pero acuérdate, Fonsi, que aparte de Alex, el año pasado tuvimos un pique estupendo Marc-Pecco, y Pecco lleva 3 años consecutivos ganando aquí, sí, es de que es circuito fuerte.
También creo que aquí Marc tiene una asignatura pendiente, ¿no? Hay un poco de morbo en este Gran Premio, es donde se hizo daño, de verdad, donde casi le cuesta su carrera deportiva. Entonces, para él creo que es una fecha que tiene marcada en el calendario de aquí voy a salir victorioso, ¿no? Y él, cuando se plantea eso, es muy difícil debatir. Aquí se hizo mucho daño.
Pues precisamente hoy hemos podido hablar con Pecco y con Marc sobre este Gran Premio, a ver cómo llegan.
Este año Marc tiene más potencial del año pasado, sea técnicamente que en él. Creo que es un circuito donde siempre han salido buenas batallas y vamos a intentar a darle caña, se dice.
Bueno, espero un Pecco fuerte. Ha ganado los 3 últimos años aquí en este circuito. Intentaremos centrarnos en nosotros mismos, salir bien el viernes, enfocados y nada, seguramente ver ondear todas esas banderas de España del 93 aquí en casa también te da ese empujoncito.
Bueno, dice Pecco que le va a intentar dar caña, ¿eh? Estar ahí.
Sí, es que yo creo que es un circuito que hay que rodar muy, muy fino, muy suelto. Hay curvas rapidísimas en el último sector que se adaptan muy bien al pilotaje de Pecco. Pero Marc es que es rápido en todos los circuitos. Ya, él dice que sí, que es más rápido en curva de izquierda, que hay más de derecha. Pero a pesar de todo, yo creo que es el gran favorito, es bueno, Marc Márquez.
El circuito es la catedral, todo el mundo quiere ganar en Jerez. Lo hablábamos antes de broma, Alex, y yo te he dicho, te montarías mañana, y me has dicho, sí, tengo 10 años menos.
La energía que te transmite
pero el Jerez, también, ¿no? A los que nos hemos retirado, te montarías mañana en la moto, porque Jerez es Jerez.
Jerez es Jerez, tanto para MotoGP como para también Moto2 y Moto3. Y para comentar esas carreras estará Jeremy Alcoba con nosotros. Vente por aquí, Jeremy. Vamos a dar 2 chispacitos rápidos. Bienvenido. Bueno, danos primero, Moto2, un par de nombres en los que fijarnos este fin de semana.
Bueno, más que un par, creo que son 3 ahora mismo. Venga. Tenemos un veterano, Aaron Canet, que bueno, desde principio de pretemporada ha demostrado el potencial que tiene este año. Luego un Manuel González, que está muy fuerte, que lleva ya, este es su tercer año y está teniendo una progresión increíble y tiene un ritmo increíble. Le falta terminar esa puntilla en las carreras. Y luego un Jack Dixon, que bueno, nadie se esperaba porque ha cambiado de equipo, cambiado de marca y con otra marca está luchando por la victoria. Entonces, pues bueno, también se dice que aquí empieza el Mundial y a ver qué tal.
¿Moto3?
Moto3, pues bueno, tenemos 2 pilotos españoles como Ángel Piqueras y José Antonio Rueda. Se dice que quien gana en Qatar gana el Mundial, eso se ha dicho siempre en Moto3. No me lo creía hasta que, bueno, José Antonio Rueda rompió el motor y Ángel Piqueras ganó la carrera, entonces llegan aquí bastante cerquita.
Pues aquí estaremos para comentaros todas las carreras de MotoGP, Moto2, Moto3. También estará Ana Carrasco con nosotros, estarán Víctor Yuca en la narración, Isabel Romero, Álvaro Jiménez, Marc Fuster, todo el equipazo. Os esperamos este sábado en Mega a partir de las 9:30 y el domingo a las 10 en La Sexta. ¡Nos vemos!
Gracias, gracias Gonzalo, gracias a todos. Recordemos pues, el sábado en Mega. Mega. Y el domingo en La Sexta. Sábado Mega, domingo Sexta. Sábado Mega, domingo Sexta. Richie, dale. Vamos ya a la final de la Copa del Rey, que está aquí al lado, que tenemos el falta en 40 y pocas horas, ¿no? Tenemos ganas ya. Llega el Barça mejor, sensaciones. Aunque el Celta hubo que ganar como se ganó, Karma, es verdad.
Bueno, sí,
disparó. Está como con batería, la batería estaría en low, ¿no? Low.
Un pelín cansado, el Barça está un pelín cansado, pero este equipo a mí me ha dado tantos motivos para creer que puede lograr lo más grande.
¿Qué motivos te ha dado?
Hombre, sobre todo verlo jugar.
Ah.
Verlo jugar. El fútbol que despliega, la calidad de muchísimos jugadores que no, nadie daba casi un duro por ellos a principios de temporada.
Pero
¡ostras! Estamos delante de un Barça que es absolutamente extraordinario en el más amplio sentido de la palabra.
Que tira 40 veces y mete un gol. A mí, yo me quedo con eso. Que no está Lewandowski,
Que lleva 40 Lewandowski.
Con separada de Leo Román,
dispara 40 veces. Gran noticia. Mete un gol. Sí. Ante el Madrid habrá 40 disparos.
Pero la media de goles que lleva el Barça antes...
¿Cuántos kilos está?
Casi 150 goles.
Quítale 40.
¿Tiene un problema de gol el Barça?
Yo hablo de Lewandowski, ¿Y otra baja qué es?
Valde.
Muy importante, ¿eh? Muy importante, Valde.
Importantísimas las dos.
Es que son más que...
O sea, si nos vamos los goles que tiene el Barça, si 40 marcado Lewandowski... El Barça tiene un problema, creo que grave. Lamine Yamal, bueno, hay que hablar de esto. Lamine Yamal es un jugador, no es gol, no tiene gol.
Pero ha marcado algunos y asiste mucho. Rafinha marca muchos goles.
¿Cuántos lleva Olmo? Dani Olmo,
Ferran. Entre asistencia. 30
la temporada y 21 asistencias.
30 y 21.
Hablamos de Rafinha, 30 goles.
Rafinha
40 lleva Lewandowski, pero bueno, 30 Rafinha. Y luego tenemos
Dani Olmo.
Que es la opción.
Va a ser titular Ferran.
Yo creo que si el Barça se tiene que preocupar por algo, no es por el gol. O sea, sinceramente te lo digo, porque genera ocasiones.
Claro.
El problema del Madrid es que no genera ocasiones. El Barça genera ocasiones y mete muchos goles. Puedes tener dos días malos donde has metido un gol porque has generado un montón y solo has metido uno, pero te ha servido para ganar también. O sea, yo creo que un equipo cuando tiene un problema de verdad es cuando no genera y no tiene un automatismo para generar. El Barça tiene un automatismo para generar, juega muy bien, identificado totalmente y con muchos jugadores con gol. Yo creo que el problema del Barça para el sábado no es el gol y no es Lewandowski.
Dudas arriba,
es más importante la baja de Valde, sinceramente, que la de Lewandowski.
José Álvarez, ¿tú tienes claro que juegue Ferran, a que no?
Yo no lo tengo de todo claro. Es verdad que Ferran es el delantero de la Copa para Hansi Flick. De hecho, jugó la vuelta en el Metropolitano, por ejemplo. Pero veo ese Ferran que puede salir en la segunda parte con un Olmo de falso 9, que también le ha funcionado muy bien, ahí poblando un poco más el mediocampo y con mayor libertad para Rafinha y Lamine. Olmo, que entonces estaría Fermín por detrás junto a Pedri y De Jong. Es la única duda que tengo de la alineación, porque así tendrías una alternativa en el banquillo que te daría otra cosa diferente si necesitas marcar goles. No tendrías a Ferran, que es el único delantero, junto a Pau Víctor. Por lo tanto, yo creo que va a estar ahí. Puede ser la sorpresa de Flick, táctica. Meter a Olmo, que tiene gol, que tiene olfato, lo vimos el otro día, que desatascó el partido. Y vamos a ver, yo creo que Ferran sea titular, pero si hay algo que puede tocar Flick, es eso, y ya veremos.
Yo creo
que va a guardar.
Sería un castigo injusto,
Este año, yo creo que el premio a un partido importante ya se le dio en la semifinal y creo que Ferran ha hecho méritos.
Ya puso caritas el otro día también,
Ferran.
Se lo ha ganado.
Pero es que se lo ha ganado.
No, por el trabajo que ha hecho en el campo, por lo profesional que ha sido desde el principio y el rendimiento que ha dado, creo que si no está Lewandowski, Ferran se ha ganado ser el 9 del Barça.
Estamos olvidando.
Que ha jugado bastante.
Es que está haciendo su mejor temporada goleadora, me atrevería
siendo suplente.
Es que otra vida.
Sí.
Lleva más goles que Bellingham.
Claro, pero no me sale. Ya, pero
que
la cuestión no es que sea un valor, no. Es sorprender al Madrid.
Tiene un elemento.
¿Para qué tiene el Madrid si no le llega?
Tiene un elemento que se llama Pedri, que no lo tiene el Madrid. No lo tiene nadie a Pedri. No. El otro día Pedri robó 18 balones, dio 6 asistencias. 6.
El partido perfecto.
Leo Román.
Balón de oro.
Hizo 11 paradas el portero del Mallorca.
Conmigo.
En los partidos se juega.
En un equipo donde tienes a Pedri jugando como está jugando ahora, me parece que tienes ya algo ganado, ¿eh?
No, tienes la asistencia.
Es el mejor del mundo.
Falta rematar.
Falta rematar.
Robó 18 balones.
Un equipo que tiene jugadores que asistan es una gran noticia.
Y robó 18 balones.
Y lo falta que tenga el delantero que la meta, ¿no?
Claro.
Josep, lo único que nos
Lleva 3,5 goles por partido de media el Barça. Sí,
es que
si algo no tiene
problema, es lo único que nos preocupa. ¿Contando con Lewandowski o sin él?
No, claro.
Es que el 3,5.
También Ferran lleva 17.
Digo yo.
Ferran lleva 17.
El 3,5 de media por partido, con Lewandowski o sin él. Me estoy situando en la final de la Copa del Rey, ¿eh?
No.
Pero no ha estado Lewandowski. Estás intentando buscar como una parte negativa para el Barça, a ver si.
Sí, para mí, no tenía Lewandowski. Jota, te lo digo verdad. Para mí es un problema.
Pues te puedo asegurar que, evidentemente, no tener
al pichiche de la Liga. Perdóname, sí.
Bueno, pero que cuando ha salido Ferran lo ha hecho muy bien. Rafinha, acordémonos que es el pichichi de la Champions. Es decir, que es un equipo goleador que lleva una media de 3,5 goles por partido. Que es decir, claro. Que Josep, si algo nos preocupa a los culés, puede ser las contras con Mbappé y Vinicius. Pero que el Barça va a marcar seguro.
Tiene más goles con el Madrid que el Barça.
Josep, ¿qué redacción me dicen? ¿Goles esta temporada? En total, goles del Barça.
Josep, yo lo tengo. Tengo un dato importante. Cuando Robert Lewandowski no ha jugado de inicio, estos han sido los resultados del Barça.
¿Vale?
Mallorca 1, Barça 5, Betis 1, Barça 7, Valencia 1, Valencia 0, Barça 5, Barça 4, Atleti 4, Barça 3, Osasuna 0 y Atleti 0, Barça 1 con Ferran como titular y sin Lewandowski.
Conclusión, hay que echarle Lewandowski. Echarle.
Gracias, Josep.
Echarle.
Nos has abierto los ojos, Josep. Y esto a mí me gusta. No, pero me gusta.
Me parece más sensible la baja de Valde que la de Lewandowski.
Y cuando lo ganó el Madrid no estaba Lewandowski tampoco.
Escucha, ahora va a ser bueno que, no? que Lewandowski no esté para el Barça. O sea, ya hemos llegado.
No, nadie ha dicho eso. José Álvarez es... El Barça golea sin Lewandowski.
No hace falta Lewandowski.
No hace falta Lewandowski. Es que es también, Josep. Es también. Si pretendéis chafar la guitarra, no lo habéis conseguido.
Para jugar contra el Madrid le viene mejor no tener a Lewandowski.
Si a ti te gusta más Ferran que Lewandowski, te lo compro.
No, no es que me guste más.
Mira, yo estoy hablando, hablo de fútbol. Digo, es mejor tener a Mbappé que no tenerlo.
Claro.
Sí. No, es que el Madrid sin Mbappé juega muy bien. No, no, perdóname. Mejor tenerlo o no tenerlo. Estoy diciendo que no está Lewandowski y tú celebrando que está Ferran. A ver, calma.
Celebrando,
yo digo, no yo digo yo, el Barça es peor sin Lewandowski.
Para jugarlo.
Y es peor sin Valde.
Sí, pero, digo sí yo, pero estamos hablando del 9 al 8. Estamos hablando del 9 al 8.
Si no está Lamin, si no está Mbappé, es malo para el Madrid.
Pero diciendo, estamos hablando de
Lamin o Pedri.
Estamos hablando de un nivel altísimo. Estamos hablando de un nivel altísimo.
Quiero decir que en el partido de la final de la Copa del Rey,
si no está uno, el que está también está nivel.
Lewandowski, el máximo goleador no está y lo celebráis. Yo flipo.
Pero,
no,
y se pone a la misma línea a Ferran, con todo el respeto.
Y Ferran,
que
Ferran.
Mejor 9 de los últimos 15 años en Europa. De verdad. O sea, yo entiendo que el Barça puede estar dentro de los equipos.
Está Ferran.
Que no.
La baja de Lewandowski es capital. Es mucho más importante.
Que no. Hablamos de la final y hablamos de fútbol.
Sí.
Que nos da igual, que ganamos igual. Vale, pero el debate acaba rápido.
¿Qué equipo tiene el problema? ¿Qué equipo tiene el problema con el delantero centro? El Madrid, el Barça no lo tiene, porque no tiene a Lewandowski o tiene a Ferran. Y el Madrid no tiene.
Claro, no se puede comparar.
Pero el Madrid no tiene delantero centro.
Ya. Pues entonces. ¿Cuánto lleva Mbappé, que es delantero centro?
Solo 30. Hay un dato contundente.
Solo lleva 30 goles Mbappé.
30 goles, el que no es delantero centro es Mbappé. Y estando regular este año, ¿eh?
Entonces, ¿por qué se recuerda tanto Barça ahora a Joselu?
No, porque claro,
si un plan B, es que si bombeas, no el A, está claro.
Por el perfil de jugador.
Es que si bombeas balones, claro. Hay que tener a Joselu y lo está haciendo
el
Madrid.
Por eso se acordó Courtois, ¿eh?
Yo sigo tu línea, José, porque para mí realmente...
Que parece que
no, porque la baja de Lewandowski es sustancial. Y el otro día, cuando estábamos narrando el partido con el Mallorca, decíamos que con Lewandowski este partido está 3-4-0 arriba, porque el portero era figura también, porque no definía a Lewandowski. O sea, Leo Román, el portero del Mallorca, fue figura, la sacó todo. Ahora, voy a ir a la estadística de los últimos 4 partidos del Barça. Escúcheme bien. Partido con el Leganés en Butarque, se gana 1-0, 0-1, con gol en propia. Se va a Dortmund y hace un solo gol el Barça, es gol en propia también. Le hace 4 goles al Celta y le hace solo un gol al Mallorca. No, pero Jota, porque... No, se ríe, Jota, pero estoy diciendo la realidad, o sea...
Claro que me río.
No,
claro,
te ríes, pero la verdad, pero es el presente, claro, cómo llega el Barça
cuesta,
este partido. Estamos contando cómo llega el Barça este partido, que está
fútbol,
cansado y que no tiene 9.
Matías acaba de decir algo que es evidente, 4 partidos seguidos, los últimos 4.
Hay 2 que hicieron goles propia.
Estamos fatal. Claro que me río.
No, Jota.
Claro que me río, porque está como... No, es que el Barça está fatal, es que los últimos 4 partidos...
Fatal, estoy contando lo que está pasando, nada más.
Yo no sé qué hacemos en semifinales de Champions, yo no sé qué hacemos líderes a 4 puntos y que vamos a ganar la Liga contra el Real Madrid en casa, y yo no sé qué hacemos en la final de Copa del Rey. De verdad, yo no lo entiendo. Yo, ¿cómo puede ser que marcamos goles cuando el equipo rival se lo mete en propia? De verdad, somos el equipo más goleador de toda Europa, pero yo no
estoy contando los últimos 4 partidos.
Matías, no te quedes con los últimos 4, de los últimos... De los últimos 27 partidos, el Barça ha perdido 1.
Pero llega así en la última semana el clásico. Y llega así Lewandowski, lo que estamos contando.
Matías, tú que narras todos los partidos del Barça, sabes perfectamente que Lewandowski es el mejor delantero
del mundo,
pero el Barça es más imprescindible. Pau Cubarsí e Íñigo en defensa, Frenkie de Jong y Pedri en el medio, y arriba Lamín y Rafinha. Y tú lo sabes.
Ovalde.
Esos ahí, Ovalde, por ejemplo, ahí sí que me preocuparía. Ahí sí que me preocuparía.
Más allá de los 40.
Claro, Diego.
Y el Madrid está ganando sobrado.
Te condiciona el ataque. Te condiciona la forma de atacar.
Pero para bien,
está Lewandowski, tanto Lamín Yamal como Rafinha por banda se pueden poner las botas poniéndole balones para que remate al primer toque. Lewandowski es un futbolista que abandona el área rival, sí, y se queda en la frontal y pivotea de espalda mucho mejor que Ferran,
claro,
Torres.
Claro,
entonces, Rudy, ahora hay que jugar otra cosa. Hay, claro, que atacar de otra manera. Rafinha y Ferran Torres intercambiarán su posición, que es lo que hacen cuando
juegan juntos. Lo hemos visto esto,
junto,
Diego. Lo hemos, sí, visto esta temporada. Por lo
yo
tanto,
no digo que sea mejor ni peor. Que digo que es diferente.
Con otros jugadores también.
Le va bien, le va bien.
Que llega más cansado.
Yo no sé,
que llega más cansado, cierto.
A ver si la... En la redacción me lo cuenta, pero creo que el Barça lleva 90 goles marcados, 90 y pico, sí, goles.
Y tiene, sí, un promedio
de 3 goles, 40 y pico son de Lewandowski.
Ah, pensaba que era de Ferran.
A ver, el Barça lleva 89 goles marcados, 89 me decís, ¿vale? Y Lewandowski lleva 40 y algo, ¿no? ¿43?
40.
40, exactamente 40.
Creo que entonces,
nada, nada, yo creo que es Josep.
No, vale, no, no, 89, no, no, lleva 40 Lewandowski. Pues vamos a ver, sin querer ofender a nadie.
Joder.
Es una baja...
Importante.
Mínimamente importante, mínimamente.
Claro,
de verdad, Ferran es mucho mejor, es el tiburón, pero es la baja. Richie, vamos ya, venga.
Tiburón.
Hacia Richie, Jota, Marsal, ¿qué decís?
Una cosa que estás diciendo, que el Barça lleva 90 goles y Lewandowski ha metido 40. No. 40 en total, y no son 40, son menos, y 90 solo en Liga. El Barça lleva más de 140.
40 en todas las competiciones.
Si no,
40 en todas las competiciones lleva Lewandowski, y en Liga lleva 25, sí, goles.
Vale.
Y los 89
goles. El Barça en todas las competiciones, ¿cuántos lleva? Más
cerca de 150.
150 lleva.
Exacto.
Cerca.
Entonces no son 90-40, sino son 150-40.
Gracias.
¿Y cuántos lleva Ferran de todos?
Es el, entonces es el,
por cierto,
un tercio, casi. Un 33%.
Casi un tercio.
Gracias.
Que por cierto, Josep, son 23 goles más que el Madrid. 23 goles más que el Madrid el Barça lleva en Liga. El Barça lleva
solo Liga.
Y ese que es ese.
Las veces que se han enfrentado el uno con el otro, como hay la cosa.
Es una final, es mucho más goleador que el Madrid.
A ver, ¿cuál es el?
No vale de nada.
Estamos a subir
copa, era una final, ¿eh?
Tema de debate.
No vale de nada, final.
El debate no es qué buenos somos los del Barça y qué malos los del Madrid, que eso lo sabemos ya. En este debate suele ser habitual, ¿no? Los Barça son muy buenos, el Madrid, no sé por qué se presenta. Yo estoy diciendo que hablamos de, por ejemplo, el Barça, el Madrid no tiene una Camavinga. No, no sé si es una baja importante, ¿no?
Sí. Bueno, Madrid de baja,
al ver de jugar a de lateral o jugar a
de
campo,
Madrid de baja,
hay que analizar qué pasa en el campo, claro, que Valde, que es un jugador muy importante, no va a jugar, y que Lewandowski tampoco. Sé que no pasa nada, pero
muy importante,
en
caso,
lo ponemos sobre el tablero también, el debate, creo que está bien que lo digamos.
Sí, sí.
¿No?
Uh-huh.
Estamos hablando de qué nos vamos a encontrar en la final, qué pierde un equipo, qué pierde otro, para afrontarlo, para pensar, para analizar futbolísticamente lo que pasa. Bullo.
Yo llevo toda la semana en pánico. Tengo el miedo instalado en el cuerpo, porque llevo escuchando toda la semana a los grandes técnicos que tenemos aquí y fuera de aquí, y el Madrid no tiene ninguna opción. El Madrid se habla de 5-7, es más, hoy me permití el lujo de llamar al Presi, a Florentino, y le dije, Presi, yo creo que no debíamos presentarnos. Perdemos 3-0, nos sancionan un año de no participar en la Copa del Rey, pero como entró el presidente nuevo de la Española, nos indulta como a algún equipo pasó en una ocasión.
¿Tú has dicho a Florentino Pérez?
Sí, sí.
¿No te presentes?
No te presentes. Y él me ha dicho...
Pisanos para hacer un especial.
Yo sé.
Estamos aquí
con previa.
¿Cojo la ave o no cojo la ave?
¿Sabes qué me ha dicho? Darme argumentos sólidos para que no nos presentemos. Yo le dije, mira, nos vamos a enfrentar a un equipo que lleva celebrando
el triplete
desde que hemos caído en la Champions. Desde que hemos caído en la Champions. Es un equipo que sus jugadores, muchos de ellos, esta temporada se han corriendo el doble que la temporada pasada. Algunos han sufrido una gran transformación física. De ser tirillas son ahora Rambos.
¿Qué?
Luego,
¿qué
quieres decir?
Y, perdona, ahí.
¿Cómo? Siga hablando. Esto es un...
No, pero explícalo. Es un halago.
Continúa, Paco, bien.
Es un halago a gran trabajo hecho. Y luego, incluso, hasta los muchachos de Negreira no nos favorecen nunca. digo, Presi, hazme caso. Y me dice el presidente, ¿es que me dijo? Y ahora analiza... Pero no detalladamente.
Parece lo usar.
Analiza.
Tú tienes que hablar con él.
Nos dice, analiza nuestra plantilla. Y le digo, Presi, tenemos buenos jugadores, es cierto. En algunos casos, muy buenos. Y en otros, hasta los mejores del mundo en su puesto.
Has dicho tú, has contestado.
Sí,
claro.
¿Y qué te ha dicho él?
Irónicamente.
Entonces le digo, Presi, yo no abandono este equipo.
Le
doy un paso al frente y confío en este entrenador y en esta plantilla.
Claro, Paco.
¡Bien, Paco!
Bueno, Paco.
¿Ha dicho algo él o no?
Cuando Florentino escuche el mensaje en el contestador.
Me estaba ilusionadísimo, Juan Manuel. A ver, ¿y el Presi qué ha dicho?
Me ha dicho.
Tranquilo.
Ese es un análisis que yo quería escuchar.
Nos presentamos.
Certero. No, ah, ya no digo Presi, no vamos a hablar de lesiones. Que
la lesión es un poco palmero, ¿no? Un poco palmeril.
Y Paco Gullo se ha despertado.
Era lo que yo quería oír. Era lo que yo quería
madrileño, repicando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a verbena en la vestilla. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana.
Buenas noches.
Buenas noches, don
Juan. Por fin, porque es que me estaba deprimiendo, de verdad, es una cosa tremenda.
Llevas datos, ¿eh?
Son los que ha dado. ¿Quién los ha dado? Matías. Los que ha dado Matías, porque claro, es que a uno le entra un poco el miedo. Primero quiero decir, Josep, que es muy difícil jugar contra un equipo que juega con 12. Que es lo que está pasando habitualmente. Bueno. Sí. Ya empiezo a ver caritas.
No, se me cae el argumento nada más empezar.
Sí, bueno. Sí, se me caerá en tu opinión, muy respetable, que yo respeto, pero tú tendrás que soportar también la mía. ¿Qué es lo que pasa con el Barça? Que juega con 12 habitualmente. Vale. Con 12 habitualmente. Y luego son los reyes del relato, porque parece que estos juegan, son la naranja mecánica y nosotros somos la banda del Mirlitón. ¿Os acordáis? ¿Tú te acuerdas por edad de la banda del Mirlitón? ¿No os acordáis de la banda del Mirlitón?
Somos la banda del Mirlitón.
Eso es, esa es. Bueno, si no era esa, era muy
parecida.
Si no era esa, es muy parecida.
Soy más mayor que tú,
¿eh? Y estos señores ganaron ayer o antes de ayer al Mallorca 1-0. Es que han tirado mucho, bueno, muy bien, pero es que esto se trata de meterla entre los tres palitos, ¿vale? No, es que han tirado 66 veces, muy bien, pues como os habéis comprado unos portaaviones, me da lo mismo, habéis metido 1-0. Claro. Ganaron 4-3 al Celta, ¿cómo ganasteis ese partido? ¿Cómo ganasteis ese partido?
Con remontada.
Sí, con remontada, eso
remontadas
es.
Gran remontada. Reales. No como las vuestras. Eso sí que es un relato.
Con remontada Made in Aitekin, ¿eh? Y luego, el Borussia, el potentísimo octavo clasificado de la Bundesliga, os mete 3-1, ¿entiendes? Digo, yo es que estos datos, igual es que están equivocados, porque estoy oyendo hablar de esto, estaba viendo ya a Johan Cruyff, a Johan Neeskens, en fin, una cosa, la naranja mecánica.
Se mete 9 a ti.
Luego, ganáis al Leganés, de aquella manera también, 0-1 al Leganés, y empatáis a 1 con el Betis en casa.
¿Y al Real Madrid?
Entonces, escúchame. Suficiente tuve con asistir al espectáculo aquel del señor este que se mete un billete de 5 y se saca uno de 10. ¿Entiendes? Pero esto aquí no se multiplica. Es decir, escucha, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. Y de todas formas te digo una cosa. Josep.
5.
Yo prefiero, siempre lo he preferido, lo que pasa es que casi nunca me ha pasado. Lo decía Lolo Sainz, dice, yo cuando voy a jugar un partido siempre prefiero, ¿es usted favorito? No. Que no quiero el favoritismo. De verdad, lo que pasa es que el Madrid siempre es el favorito. Pero yo prefiero esta cosa de nuevo rico, ¿sabes? De gente que lleva 10 años sin jalarse un colín en Europa. Este tipo de gente que cuelgan un Van Gogh en el cuarto de baño, ¿sabes? Porque no saben apreciarlo. ¿Sabes? Yo prefiero estas cosas de vamos a
más ligas que el
todo,
Madrid.
Vamos a arrasar a todo el mundo. Cuando llevas. Es que es lamentable, de verdad, el discurso es lamentable. Porque ves a gente que ha visto la última Copa de Europa, para ver una Copa de Europa tiene que ir a Google a buscar las fotos, hace 10 años, hablando de la Copa de Europa, y vamos a ganar la Copa de Europa.
Pero Juanma, vale, el Barça, el portaaviones y tal, pero ¿tú crees en este Madrid? ¿Ha recuperado la confianza después de lo de la Champions?
Yo te digo que el Real Madrid, en una final, el Madrid es especialista en ganar grandes finales. Grandes finales, porque seguro que me va a salir alguien con la Supercopa Europa del Atleti o algo de esto. Bueno, en fin, eso no son grandes finales. Esos son tropiezos que tiene uno en la vida. Piedras que le pone uno Dios en el camino, ¿vale? Pero en las grandes finales.
Es un gran trofeo la Copa del Rey, Juanma.
A mí me gustaría preguntaros qué última gran final recordáis vosotros que haya perdido el Real Madrid.
Este año la Supercopa.
Hombre, es un gran trofeo, la Copa del Rey.
No, porque la Supercopa de España no es una gran final.
Primero está la Champions, luego la Liga y luego la Copa del Rey.
La Supercopa de España no es una gran final.
Para tatuarse el sextete, el resto.
Para retratarte la
última gran final.
Champions, Liga y Copa. Y luego...
La Supercopa para retratar a Real Madrid.
Yo me tatúo el triplete este año.
No vale. La Eurocopa y el Mundial.
La última que recuerdo yo, Josep. La última gran final, porque viene Diego con la Supercopa de España. Sí, vamos a... No, eso no, estamos para trabajar quincalla. Nosotros no estamos para trabajar quincalla, ¿no? Eso no. No, eso nos sobra. Que se la den a J. Jordi, tienen las tres Supercopas.
Yo me la voy a tatuar.
La última gran final fue la final de la Copa de Europa que perdemos con el Liverpool 1-0. El Madrid de los García, que jugaban García Navajas, García Cortés, García Hernández, García Rebón, el Madrid de los García. Y ese fue el último partido que perdimos, que yo recuerde, gran final.
Vamos, vamos ahora a lo que promete J. Jordi en el Solo para Culés.
Si el Barça gana el triplete, me tatúo el triplete en directo en el plató del Chiringuito. En directo, o sea, mientras está haciendo el programa, yo estaré ahí tatuándome el triplete delante de todos, de Roncero, de Aguirre, tal, me tatuaré el triplete en directo, ¿vale? Es mi promesa. Si el Barça gana el triplete, me tatúo un triplete en directo en el Chiringuito.
Uy, ¿qué te parece?
Nada, eso no es ningún riesgo, Jota, ¿dónde estás? O sea, si tienes el cuerpo lleno de tatuajes.
Bueno,
¿qué tiene que ver que le hagan directo en un local? Yo, no tienes confianza en el triplete, porque dices, me tatúo en directo como si te estuviesen cortando un brazo. En directo.
¿Qué apuesta haces tú?
Claro. Pero no me gusta apostar de entrada. No me gusta apostar de entrada.
¿Qué criticas? Sigue el juego.
No, aquí no pasa nada. Aquí hay gente que no se corta el pelo, tampoco se lo pinta. Igual no te tatúas y no pasa nada.
¿Quién se pinta el pelo? Yo me acuerdo.
No, de Nico.
Damián se rapó.
Nico Rodríguez.
Mira, hacemos una cosa. Ebuy. Lo hacemos más fácil.
Te quita y pone. Era chico.
¿Qué fue, Ana? ¿Qué dices?
Que por la noche se le fue. O sea, creo que aquí tuve un directo y eso era, vamos.
Te pones spray, Damián. Se rapó la cabeza. Me parece un detalle por parte de Jota, él dice eso y me parece me gusta, muy interesante, pero por favor, porque vamos a criticarlo, si no...
Ese peine igual a Garrido.
Pero atención, que quiero escuchar a Gaspar, que tiene una visión no tan optimista como la de Karma, que ya ha ganado, que Karma ya ha quedado en
canaletas.
Estaba a las 12 quedaba allí.
Tengo motivos para pensar que se puede ganar, muchos.
¿Cuáles son?
Te lo acabo de decir.
Ah, perdón, no me he oído.
No, me lo has preguntado, es que me lo has preguntado antes.
¿Qué? Perdón, repíteme.
Bueno, pues solo ver toda la trayectoria de esta temporada del Barça.
¿Qué trayectoria? Si te he dicho cinco partidos. Si te acabo de relatar los últimos cinco partidos.
Mira, tú acabas de decir lo del Bangkok en el Barça.
No, otra vez. Por favor, vamos a escuchar a Gaspar explicando qué puede pasar si el Barça pierde.
Un pronóstico, la porra para el sábado. Sí, por favor.
Si me quiero bañar, si vimos la...
No, pero un resultado.
Todo, pues que gane el Barça.
Nos jugamos mucho en esta detrás final, ¿eh? Sí. Y no es la final más. Es la final de consolidar que un equipo...
Sí. Y hombre...
¿Cómo crees que si los clubes que piensan como yo y que sufren como yo pierden el sábado, perdemos el sábado, el disgusto puede ser descomunal. Y se nos puede desmontar todo lo que hemos pensado con gran ilusión, de tripletes... Y entonces hacemos lo que hacemos los enfermos, ¿no? Pensar que después de perder el sábado, el Madrid nos va a ganar aquí, pues ya nos han tampo de español, y de español nos va a la Liga, o sea.
¿La Liga? ¿Qué decía? ¿Una palabra nota o qué?
Sí, sí.
Que nos va a fastidiar la Liga.
Lo que dice Gaspar no molesta. La palabra de Gaspar no molesta. Lo que digo yo, Gaspar es lo que piensa como yo.
Claro.
Hosti tú, compardem tot. Sí, compardem tot. No, lo perdemos todo. Es un poco el sentimiento
pero
del culé.
Cambiado,
del culé. Según me digas, la gente más mayor, la gente más joven se ha acostumbrado. Bueno, más joven, los chavales que tienen 10 años no han visto una Champions. Pero en cualquier caso, más allá sí, ¿no? Más allá sí. Pero si pierde el Barça la final de la Copa del Rey, que es algo que ningún culé se imagina, ninguno. No pasa por la cabeza de ningún culé pensar que el Madrid le va a ganar. Es algo muy llamativo. En cambio,
no es llamativo.
Por pocos madridistas pasa. Por la cabeza de pocos pasa que le van a ganar el Barça claramente. El madridista dice, este Barça está muy bien, pero nos quedamos con que el Madrid las finales no las juega, sino que las gana. Esas cosas que es un poco más allá del fútbol. Turísticamente el Barça juega mejor que el Madrid, es una evidencia. ¿No? Quiere más ocasión, ta. Pero lo que dice Gaspar, si el Barça pierde, que es algo que nadie se plantea, ningún culé, ojo, ¿qué ha pasado?
Que tú lo sabes, Josep.
No es perder una final. Es perder una final contra el Madrid, al que querías machacar. Claro. Ya, peor sé, Madrid en los últimos tiempos. Es
que ha cambiado mucho la mentalidad del Barça. Claro.
No cambia tanto, Marsal.
No.
Sí,
Marsal.
Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado la mentalidad del Barça. Ha cambiado. Porque si pierde, pero ha cambiado, si pierde el Barça, pierde el Barça la final de Copa, habrá perdido el título pequeño al que aspira el Barça. Porque luego puede aspirar a la Liga y a la Champions. Y peor te lo pongo. El Barça puede ganar este año 4 títulos y 3 ganárselos al Madrid. Tres ganárselos al Madrid, le ha ganado la Supercopa de España.
Obvio. No, pero lo que puede hacer, si sí, Marsal, estamos hablando de ganar, ya sabemos que está claro que ya sabéis que ha ganado el Barça. Digo, en caso de esa posibilidad remota de que gane el Madrid, ¿qué pasaría, Marsal?
Quedarían dos títulos importantes para el Barça. Dos títulos. La Liga todavía en una posición de privilegio con 4 puntos, Marcel Palavera.
No se puede hablar así.
Y luego
las
semifinales con un Inter de Milán.
O sea, conclusión, no pasa nada, ¿no?
Es una cosa.
Sería una decepción muy importante, pero
el proyecto va a seguir igual.
No tiene por qué afectar a
Marcelo de Marsal, lo de Marsal
es que la mentalidad ha cambiado.
Eso es.
De Marsal es tremendo.
Yo creo. Yo escucho a Laporta y por suerte Laporta, a mí, yo soy con Laporta. Ni con Jota, ni con Marsal, ni con Karma, lo siento. Ni con José Álvarez. Eso con Laporta.
Laporta dice lo que tiene que decir.
Vale.
Es prudente.
Creo que no piensa, es una realidad, ¿eh? No hemos ganado nada todavía, ¿eh?
Bueno. Pero él en su cuero interno está tan ilusionado como el culé masculé.
Una cosa es estar ilusionado.
Ha cambiado la mentalidad.
Una cosa es estar ilusionado. Y la otra, ir de sobrado.
No, sobrado no. Porque ha ganado al Madrid muchas veces ya este año.
Es hoy.
No, yo coincido con
pero
la
Pero es que el Madrid no tiene este pasado tan reciente. El Madrid no tiene este pasado tan reciente. El Barça sí. El Barça tiene un pasado muy reciente, ganando y machacando al Madrid.
¿Cuál? ¿Cuál es el pasado más reciente?
¿Cómo que cuál? Pues si le ha metido 9 goles esa temporada.
¿Más reciente en cuanto a títulos?
9 goles.
¿Sabes cuál es el pasado más reciente en cuanto a títulos?
No, yo hablo de partidos.
Los últimos 20 años.
¿Y tú hablas de lo que te interesa a ti?
Porque eso se trata de ganar títulos importantes.
Pero no va de
¿sabes quién ha ganado los títulos más importantes, más recientes?
El Barça. El Barça.
Sí.
La Liga, la Champions, el Real Madrid.
Sí. ¿Quién ha perdido los títulos más importantes, más recientes? No, el Madrid, que se ha quedado en cuarto.
¿Y quién alguno
lo ha perdido?
¿Quién alguno los ha ganado?
Eso no es un título.
No, ningún título.
No es título. Ni el Madrid tampoco. Ha perdido la opción. Es ese tete.
¿Qué has ganado tú de momento? ¿Qué habéis ganado de momento? ¿Qué habéis ganado?
Antes decía Juanma. No, es que habéis comprado un Van Gogh de nuevo rico. Vosotros habéis comprado un jugador con el que ibais a ganarlo todo. Todo.
Pero venimos de ganar.
No habéis ganado nada.
Bueno, digamos una cosa también, Karma, digamos que Mbappé ha salido más barato que Olmo, ¿vale? A ver,
seguramente dará más rendimiento,
Digo por gasto, más barato Mbappé que Olmo.
Si gana el Barça el triplete, lo veremos.
Digo por precio.
Estoy en la línea de lo que ha dicho Gaspar y estoy en la línea de lo que dice Laporta.
Porque Lewandowski.
Yo creo que sacar pecho de voy a ganar, cuando todavía no ha ganado en fútbol es complicado. Porque también venía Mbappé y con Mbappé se iba a ganar y se está viendo que no se está ganando. Cuidado, porque hasta a quien veo aquí ahora como a Marsal diciendo que aunque no se gane la Copa se va a ganar lo demás cuando decía prácticamente el equipo en verano porque era una catástrofe el Barcelona y ahora se ha subido al carro, pero al carro además iba con la justa.
Te falta presidir el club
cuando estabas en agosto pidiendo cabezas de jugadores directivos y no valía absolutamente nada de nada y el proyecto era cero patatero. Estás dando la vuelta ahora al No Can en obras y controlando hasta las horas del No Can, que ya te he visto allí con un casco a ver si funciona o no funciona bien. Cuidado, que el Barça juega muy bien. Muy bien, tienen muchísimos registros, pero antes de levantar las copas hay que ganar en el marcador para poderlas levantar, no sea que luego si sacas pecho, pa, te lo hundas.
Es que nadie la está dando por ganada.
Está
dando por ganada la final de copa. ¿Estáis dando vosotros por perdidas las otras competiciones del Barça?
No.
Si pierde la Hacéis la lógica, ¿eh?
Marsal.
No, es una consecuencia que puede pasar, que Gaspar está bastante inteligente pensando que es así.
En las otras competiciones juega el PSG y el Inter también.
Claro.
Detalle de equipos malos, pero que están ahí también.
Lo que dice Gaspar es que muy claro, porque si pasa la derrota del Barça, que es posible, el sábado, el miércoles tiene que ir a jugar con el Inter. Claro. En la ida, o sea,
cuatro días después tiene que ir a jugar con el Inter.
Que vaya todo mal.
No, no, pero no es todo mal, Jota, es la realidad.
¿Qué ganas tenéis que vaya todo mal?
Sí, bueno, pero sí dije...
peor casi todavía.
¿Qué ganas tenéis que vaya todo mal?
Sí, sí, sí.
Más peligroso el Inter todavía, casi fuera.
La Champions semifinal, puede golpear también. Lo dice Gaspar, no lo decimos, no lo dice Matías Palacio, no lo dice Fran Garrido, no lo dice Paco Bullo, lo dice un hombre que presidió el club. Presidió el club y dice, cuidado, porque después si más ellos vienen para aquí... O sea, a ver,
Jota, lo dice la magnitud.
Yo creo que ahora no va de copas, no va de quién ha ganado o no ha ganado. Se trata de cómo llegan dos equipos a una final.
Malos,
¿vale? Pues sí, porque yo me acuerdo aquí en el mes de agosto que se decía que con lo que venía iba a sacar el Madrid, iba a ganar todos los partidos al Barça de tres goles. Y que iba a sacarle 20 puntos en la
clasificación. ¿Quién ha dicho eso?
Y está grabado.
¿Quién dijo eso?
Eso lo dijo Edu Aguirre.
Sí, Juan Manuel
Aguirre. Yo creo que hay algo que no tienen ni los seguidores del Madrid y del Barça, que es humildad. No, aquí venimos a sacar pecho y somos los mejores y tal. No.
Miren, voy a tener humildad,
en este momento,
campeón de Europa.
El Madrid está jugando mal al fútbol y lo reconocen los propios del Madrid, ¿vale? Y el Barça está jugando, parece bien al fútbol, aunque en los últimos partidos, como ha habido esos 4-5, anda un poco más cojo, ¿vale? Y esa es la realidad. Hay que ver la final de la Copa del Rey, no con las 15 copas que ganó el Madrid, ni el Barça, bueno,
si va no a ganar el Inter. Las 15 copas y
el fútbol,
mía,
el fútbol.
Pero si son mías
las copas. Una,
bien,
una
Pedro,
la
bien.
Por las primeras seis.
Por favor, ha dicho Julián. Muy bien, Pedro, muy bien.
Muy bien, Pedro. Muy bien, Pedro, porque has pronunciado antes la palabra prudente.
Prudente,
o sea, alineándote con Joan Laporta, yo también. Con Gaspar, yo también y contigo.
Vale.
Pero es que aquí lo que tenemos son prudentes e imprudentes. Imprudentes son los del Madrid.
Oh.
Porque te escuché, Juanma, te escuché antes de los partidos de la eliminatoria con el Arsenal.
Oh, bueno,
y vamos,
bueno, por Dios.
Estaba derrotada.
La remontada.
Eso es una imprudencia. Eso es una imprudencia, Juanma.
Totalmente.
De la misma forma que es una imprudencia cuando Jota, que también le veo por las noches, y Jota Jordi dice, vamos a ver, que vamos a ganar, que vamos sobrados. ¿Cómo que vamos sobrados?
No,
¿cómo
sobrados
que vamos
no.
sobrados? Tú te juegas una mano... a que ahora el Barcelona
va a ganar
al Madrid. Una mano.
J, la cortarías en directo aquí.
Lo que haga falta, lo que haga falta.
Eso
sí, eso sí. Es una
muestra de barcelonismo.
Eso sí que sería una muestra de barcelonismo.
Muy imprudente.
Eso sí que sería una muestra. No es que yo me tatúo, pero si te lo he dicho, Boris, si tienes todo el cuerpo tatuado. Una mano. Vengo aquí y en directo. Si no ganamos el triplete, me corto. Mira, te dejo que
diga.
Si eres zurdo, la diestra.
Por favor.
Córtatela aquí.
Por favor. Ana, esto la mano no está gustando, ¿eh?
A ver, no, ahí que me está diciendo. Para empezar, que si lo tiene tan claro que va a ganar el triplete, que se lo tatúe antes de que lo gane. A ver si lo tiene tan claro. Y después. También hay
quien
dice...
Porque me lo quiero tatuar en directo.
Claro que sí, la gracia está ahí. Sí.
Claro. Que una apuesta de verdad no sería el tatuar del triplete, sino que qué apuestas si no lo ganas. Es decir, dice Canes, pues tatúate nada plete. Que aquí la imaginación de los espectadores...
Eso Juanma se lo puede tatuar este año.
La mano.
La mano,
Juanma se puede tatuar
la mano. La mano. Eso sí que sería una tensión de la leche.
Juanma,
una tensión
Juanma
de la leche.
¿Alguna más? Lo que ha ganado el Madrid
a ver,
este año.
Es verdad que la euforia es tanto... No, es que digo, no se viene a pensar que la euforia llega hasta tal punto que nos dicen que el Barça ganaría hasta con el segundo equipo al Madrid. Ya más allá de goleada histórica y todo.
¿Algún mensaje que sea un poquito más reflexivo?
¿Y alguno que gana al Madrid?
Que Flick no ha perdido ninguna final. Que Flick no ha perdido ninguna final. Y Ancelotti sí. Seis finales. Entonces, las estadísticas, pues aquí tiran a favor del Barça.
Realmente Flick ha jugado la mitad de la mitad de las que ha jugado Ancelotti.
Obvio. Y, eso y sobre las bajas, simplemente que para los culés les preocupa más la de Valde que la de Lewandowski.
José Álvarez, hoy ha sido la izada de banderas del Barça y el Real Madrid, creo que ha sido.
Oficial.
Estado oficial.
Sí,
¿sabes lo organiza la Federación Española? ¿Cómo es? Juanfe, cuéntalo tú.
La Federación Española ha hecho una ruta con la Copa del Rey por toda la ciudad de Sevilla y una era transportar la Copa del Rey
con Jesús Navas y con Joaquín y el presidente Luzán en un barco del presidente de la Junta de Andalucía.
¿Quedó bien eso, con Moreno?
A través del Guadalquivir. Y pegado en los laterales había unos barcos donde se izaban unas banderas, repito, en un protocolo oficial de la Federación Española de Fútbol.
Me encanta.
Yo llego
con Navas y Joaquín, me encanta, todo. Y ahí con el presidente de la comunidad andaluza.
Juanma Moreno.
Juanma Moreno, muy bien también.
Y entonces, pues ha habido un invitado en la izada de banderas.
A ver, ¿cómo ha sido? Tenemos un vídeo de esto.
Sí.
José, vamos a ver lo que ha pasado ahí. Estabas tú ahí. Vamos a ver qué pasa. Tú lo has visto, José. A ver. Adelante.
Sí, Josep. Hemos participado.
José, tengo una buena noticia.
¿Cuál es?
Vas a poder izar la bandera de tu equipo.
¿Del Barça aquí? Sí, aquí cuando aquí. ¿Pase la copa?
Cuando pase la copa.
Madre mía. A ver, ¿cómo? Explícame cómo
es.
Nada,
simplemente tendrás que tirar, dejarla.
Sí. Primero amarrar la bolsa.
Nada, y que no se te vaya mucho para que vaya subiendo.
Vale, ilusión la bandera del Barça, ¿eh? La final de copa aquí cuando pase con Luzán, ¿no? Por ahí va a pasar Luzán, por ahí, mira, la copa. Venga, chiringuito, vamos a izar la bandera del Barça. Final de copa. Ahí está, subiendo la bandera del Barça, la de la Federación. Ahí tenemos la bandera del Barça moviéndose. La vamos a atar, ¿no?
Vamos a hacer la firme, que se llama en
términos. Eso es, vamos a hacer la firme. Bandera del Barça, que onde hay aquí. Aquí tenemos la de la Federación y la del Real Madrid. Y ahora vamos a ver pasar la copa. Con el presidente Luzán.
Reportaje objetivo.
Oye, brutal el momento.
Reportaje objetivo de la leche.
Oye, qué momento.
Muy bien, ni quedado. Se veía en primer plano la del Barça y a la señora le faltó decir, y ahí al fondo, la cosa aquella blanca que
era. En Córdoba,
Nosotros pues haber ido, Juanma, a izarla.
Que ha conseguido, representando al chiringuito, izar una bandera de la final. Que
curiosamente la del Barça.
A ver, y Luis Carrasco saca un billete de 5 y...
Saca un fan.
¿Qué dices? Mete uno de 5 y se saca uno de 10. Es un genio. Es un crack. ¿Eso en qué quedó, por fin, lo del crowdfunding este?
Bueno, saca un fan. Final de temporada de la noticia.
Sí, iba a seguir intentándolo.
Ay, vamos a ver qué ha pasado con la numerología de Carrasco. Luis Carrasco, solo para culés. Venga.
Aprovechando que tienes la libreta y tal, ¿te parece que nos expliques por qué crees que el Barça va a ganar la final?
La final es el 26.
A ver.
¿Vale? El 26. Que si le ponemos un guioncito, queda un 2-6. ¿De qué mes?
Se ve, ¿no? Se ve bien, sí, ¿no?
¿De qué mes? Del mes 4, que es el mes de abril. Que si le ponéis un guioncito, es el 04. ¿De qué año? Del 25. Que si ponéis un guioncito, es 2-5. ¿A qué os recuerdan estas tres cifras? Esta es especialmente simbólica, con el gol final de Piqué besándose el escudo. Y estas dos son la historia contemporánea de este, es decir, esta misma. Cero.
Me parece maravilloso. O sea, con esto yo ya estoy más tranquilo de lo que estaba.
¡Bravo, Manchester!
Gana el Madrid 6-2, es lo que nos han dicho.
Voy a hacer una camiseta.
No sé, ha dicho que no va a presentarse.
Es increíble, pues. Este hombre te vende una bici sin ruedas tranquilamente y te vas flotando por
bueno, no, pero se dedica al marketing.
No sé si luego lo que vende.
Bueno, eso es el marketing.
Fíjate, después del tiempo que lleva el Barça sin una identidad clara, ahora que tiene argumentos más que de sobra futbolísticamente para la libreta poner de todo de fútbol, te vas a la numerología esta que no se la cree nadie, que ahora está pensando en un montón de historias.
Sí la creemos, que es una ciencia.
Nico, pero no salió.
Otra historia del Barça también, que es Guillermo Amor. que ha estado en el Cafelito, lo veréis semana que viene, veréis en el Cafelito a Guillermo Amor.
El gran Guillermo.
Nos habla él de qué opina de la final de Copa, de cómo la ve él, ¿vale? Él ha jugado muchas finales con el Barça y contra el Madrid, venga. En la final de Copa, de la Copa del Rey, ¿quién ganará?
Pues hombre, ahora mismo está muy 50-50.
De los culés, lo del triplete, sí. Tú lo notas que está calando lo del
sí,
triplete.
Sí, lo que pasa es que estamos en época de que te caen o no te caen.
¿Cómo?
Cuando llega abril, mayo, es cuando empiezas a jugar las finales, se deciden campeonatos, quedan pocos partidos y puedes o ganar todo o perder todo. Los dos equipos son muy buenos. ¿Quién tiene más necesidad? El Madrid. Y el equipo que necesita es más peligroso. Es más peligroso porque le queda esta, está fuera de Champions. La Liga, el Barça va por delante, tampoco sabemos qué es lo que pasará, y le queda esta al Madrid. Si el Madrid pierde esta, la Liga tiene que ir a Barcelona todavía, que le queda un partido ahí y algún partido por ahí que puede el Barça quizá fallar. Pero si el Barça, según cómo vaya, es difícil que falle porque está jugando muy bien.
50-50.
50.
Guillermo, jugador del Barça.
Pues no estoy de acuerdo.
Es prudente.
Digo que él habla como jugador del Barça.
Claro que sí.
Habla como una coherencia enorme.
Y como un futbolista.
Hombre, tiene experiencia.
Pero es lo que dice que el Barça, el Madrid la necesita más.
Y dice que el Madrid necesita más, sí.
No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo.
Lo único que gane el Madrid, el Barça no. Con Barça lo ha dicho, el Barça no tiene problemas porque tiene dos más para ganar. No,
pero los niños de 17, 18, 19, 20 años del Barça la necesitan igual o más que los jugadores del Madrid. ¿Verdad, Copa? O sea, no.
No, tiene más necesidad el Madrid.
Ganar títulos y ganar al Madrid necesitan más.
No, las ganas de ganar, vale, no, compadre, pero la necesidad es, la tiene la necesidad, sí. El que no tiene para.
El que no tiene más.
Opciones.
Claro.
No, pero es que el Barça
tiene dos más, el Madrid solo tiene esta, de momento.
Claro.
Pero la Copa del Rey tiene los del Barça que no la tiene.
El Barça inicia un ciclo. El Madrid, si gana la Copa, se puede dar el sentido contrario a lo que decía Gaspar. Si yo, Real Madrid, gano la Copa, le puedo sumir al Barça en un bajón. Luego tiene la Champions, que yo no la tengo, con lo cual yo voy tranquilo y ya veremos qué pasa con la Liga.
Salto la Liga.
Y aunque ¿tiene más necesidad del Madrid o el Barça?
El Madrid.
¿Quién tiene?
El Madrid, pero yo también estoy pensando, ¿y si pierde el Madrid?
Exacto. Es que el Madrid es lo lógico que pierda.
No, claro, pero es que el Madrid. No, lo lógico no. Eso es trampa, porque el Madrid. El proyecto del Madrid. Segundo, el proyecto del Madrid no era para esto,
evidentemente.
Pues ya está. Si el Madrid pierde, esta es la final de las finales. Claro. Y significa muchísimo más que la final de la Copa del Rey.
Sí, sí.
Es muchísimo más. Entonces, si el Madrid pierde, cuidado con el proyecto del Madrid, que si Mbappé, que si el otro, que si Vinicius, que si Rodrigo.
Nada.
Cuidado.
Nada.
Sí,
olvídate,
un fracaso monumental.
Olvídate, tienes que dar conocer.
Yo estoy con Ebuy.
Tienes que tener perspectiva.
Si el Madrid pierde, estamos en cuándo llega Xavi Alonso.
La final de las finales nada, Josep.
Si el Madrid pierde, el tema es Ancelotti cuándo se va.
Bueno, Ancelotti y más de un jugador, ¿eh? Y algún jugador.
No digas que no pasa nada.
Dentro, mira,
sí pasa.
Estamos diciendo esto. Quitarle rápido a Ancelotti. Para que no vaya al Mundial de Club y ya que se empieza a hablar de la temporada que viene, no del fracaso de la actual.
Si no sigue, no irá. No
es una Copa del Rey.
Acabará la Liga Ancelotti.
Entiendo lo que dice Bui ahora.
No, digo.
Pero cuando pasen 50 años.
Da igual ahora.
Pero cuando pasen 50 años.
Una Copa del Rey.
Una Copa del Rey, de verdad.
No.
De verdad, que yo entiendo que tiene mucho. Entiendo que tiene mucho más valor porque es contra el Barça y al contrario.
El Barça contra el Madrid. Estoy viendo. Y sabes que palmáis.
No, lo que no sé, ¿sabes?
Juanma, si perdéis,
para una derrota,
es acabar
la
Liga.
No pasa nada.
¿Sabes lo que estás viendo?
¿Ves la crisis que hay en el Madrid si no gana?
Josep, ¿sabes lo que estás viendo? Te lo cuento yo. Que yo no sé, como J. Jordi, como Marsal, como Karma, que vamos a ganar. Porque luego, ¿sabes lo que pasa? Existe el karma. El karma existe. Oye, te vuelve contra ti.
No hablamos de eso. Estamos diciendo qué repercusión tiene perder ese final. ¿En qué puede afectar a ambos equipos, Matías?
No, es que al Real Madrid lo va a afectar claramente, porque no sabemos qué va a pasar en las siguientes horas, ya el sábado, cuando abres el programa del sábado a la medianoche, más allá de decir Barça campeón, felicitaciones y tu entrada, como siempre, es ¿y ahora qué en el Real Madrid?
¿Y ahora cómo sigue esta historia? ¿Cómo y ahora qué, Juanma? Vamos a ser claros, por favor. Pero de verdad, Juanma, de verdad, es una crisis total, absoluta. Es todo nada. Es todo nada. Es todo nada para Madrid, es todo nada. O sea, si le gana el Barça, por lo menos le gana el Barça, lo puedo dejar herido para la Champions, tengo una Copa del Rey, me sumo a la posibilidad de ganar la Liga y después el Mundial de Clubes, tengo el mejor técnico porque... Y además ganaste un clásico después de haber perdido los otros dos.
Claro.
Porque perdiste los otros dos clásicos.
Pero que se pierde.
¿De qué manera? Ganaste más importante.
Que al fútbol se
cuidado. Pierde, yo estoy con Amor y estoy con Gaspar. Dos tipos prudentes, claros, sensatos. Claro, dos tipos prudentes, claros y sensatos. Amor contigo en el cafelito y Gaspar en el solo para culé. Clarísimo los dos. 50 y 50. Entonces, además es un clásico.
Es que me identifico mucho con los dos.
Es un clásico.
En cambio, en lo que se respira aquí, en este programa, no sé si representamos al... Porque claro, sí... J, Karma
la
y Álvarez,
Marçal,
lo ven todo hecho. Y en cambio,
no,
dos
personajes,
un presidente del Barça y un jugador del Barça emblemático, los dos discrepan. Y Laporta, que según J lo dice porque tiene que decirlo. Gaspar lo dice de corazón y Guillermo Amor también. O sea, estamos, lo que me da la sensación es que este Barça no representa a los culés en general.
Laporta 101 del otro día.
Tenemos solo un sector de los culés. Y los otros en el Barça no están representados en este programa.
Josep,
es un problema
sí.
mío ya. No. Pues claro, si el sector como Gaspar y Guillermo Amor en este programa no están, culpa mía en el
La casting. Puerta 101 del otro día que decía.
Es que...
Hombre, después de ganar un partido en el último minuto, ¿qué van a decir?
Pero es que no solo ese partido.
Josep, es que...
Josep, es que hay una... Por favor, es que la gente está ilusionada y se lo cree precisamente porque tiene un Lamín, porque tiene un Rafinha multiplicado por 100, porque tiene un portero que hace 4 días estaba fumando y comiendo pollo alas en Marbella, pollo alas.
Es verdad.
Pollo asado se dice para todo.
Bueno, como si igual. En Marbella y que ahora resulta que es un puñetero crack y que casi nadie se acuerda de Ter Stegen.
Bueno.
Y que va a renovar.
Otro día
es un puñetero crack.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo?
Josep, es que
el otro día se comió el pollo alas. Perdona, el otro día fue el primer partido que perdió ese señor, llevaba 20 y tantos partidos sin perder.
Es que el Barça tiene al chico este de tal, Chesney. Y el Madrid era
claro.
malo.
No, yo te estoy hablando de lo que piensa el barcelonismo. No estoy comparando con el Madrid.
Pues hay que compararlo porque es un partido.
Porque se ilusiona la gente y cree en que el Barça puede hacer muchas cosas.
Es que el Barça
cosas.
No juega solo. Chesney tiene enfrente a Courtois, que es un poco mejor.
Que ya le ha ganado esta temporada.
Pero Josep, no son las individualidades, son los equipos.
Íñigo Martínez, toda esta gente, todos, por no hablar de Pedri, obviamente, que ya estaba, pero ha ilusionado tanto a la gente se lo cree. Y se lo cree con argumentos reales. Primeros en la Liga... Cuando hubo en la Champions quedaron segundos por detrás del Liverpool, están en semifinales. Ostras, por favor.
Estamos de acuerdo en que hay argumentos reales.
Que no damos nada por hecho, pero
no, hay argumentos futbolísticos que inviten a pensar.
Y además,
claro.
Va a ganar el Barça.
Bueno, hay argumentos futbolísticos para pensar que
es precedentes.
Y hay argumentos reales para pensar, analizándolo fríamente y tácticamente, que un equipo como el Real Madrid también puede ganar esa.
Claro.
¿Por qué? Porque si, en cuanto
creo
que si Ancelotti juega con dos arriba y refuerza el centro del campo, se iguala muchísimo más.
Pero si decías que el Madrid era una ruina.
Va a cambiar el sistema.
Por eso te estoy diciendo que si hace otra cosa, Marçal, tienes que ver todos los programas.
Si no ha recordado lo que decía Marçal recuerda lo que has dicho.
Muy bien, Marçal.
Un zasca de vuelta.
No, eso no es un zasca de vuelta. Un zasca de vuelta es cuando dices que es una ruina y no da ninguna solución.
Yo estoy diciendo
que el Madrid es una ruina si tú no estás poniendo remedios para que deje de serlo. Y yo aquí lo que tengo que hacer es poner remedios para que deje de serlo.
La ruina con remedios le va a ganar al Barça.
Evidentemente le va a competir de otra manera.
No entiendo nada.
Evidentemente le va a competir de otra manera.
Hemos dicho toda la temporada que el Madrid no puede jugar los grandes partidos con dos arriba. Y otro más en medio campo, igual a las fuerzas.
Claro.
Para empezar, os voy a decir una cosa. En cada partido concedéis 3 o 4 ocasiones de gol claras.
Sí.
Más también.
Y metemos 5.
Y generamos 15.
Que el Madrid también.
Y metemos 5.
El Madrid también. Pero por eso te digo que es un partido que os recuerdo.
Hemos igualado.
Que comienza 0-0, ¿eh?
Sí. Oh.
Sí. 0-0.
Menos Ancelotti, mal que me lo has dicho, Paco, porque estaba perdido.
No me acordaba. No. Ancelotti iba a cambiar.
Y tú proponías que no iba a
Madrid. Perdido. En el fútbol hace mucho tiempo que está, pero bueno.
Que parece que esté ya el partido 3-0.
Claro, no, pero te digo que veo una euforia toda la semana.
¿Tú confías en el... ¿Ves al Madrid ganando la final?
Siempre.
No, pero siempre no, yo te digo...
Siempre no, sí, sí. Claro, yo siempre veo el Madrid gana. Yo cuando veo el partido en Madrid creo que el Madrid va a ganar siempre.
Claro.
Pero tú no analizas nada.
Sí, pero sí lo analizo, pero también analizaba cuando, nada, digo, si cuando el Madrid juega finales y, ven, y venían el PSG, el Chelsea, el Liverpool, y el Madrid iba a perder en todas. El Madrid no jugaba nada y aun el Madrid ganando, se dice que el Barça jugaba mejor. Yo estoy esperando cuando vamos a decir que el Madrid hace algo bien. Porque siempre es por suerte lo del Madrid.
Ah, va, voy, cuando
no puedes decir nada.
Pero porque están perdiendo.
Porque está metido
y habéis aprovechado. Yo lo estoy diciendo. Habéis aprovechado no, para no saltar todos. Pero el Madrid juega este año como juega año pasado. ¿Y cómo ha jugado?
¿Qué va,
va,
güey? ¿Qué va? ¿Qué va? Se hizo una feria en defensa.
Ahora que dice a José Lu, que aparece Rudiger de repente por la izquierda.
La defensa de primera ref, el Madrid. Hombre, que tiene una que.
Lo mismo que año pasado que todo. Y tuvimos que remontar a todos. Y me hace gracia cuando decís lo de la humildad del Atlético de Madrid, que habláis de la humildad y todo. Y la humildad cuando tenéis que remontar a Madrid en Champions, que dices que no sabéis a ganar.
Pero eso no es humildad, eso es que tenemos un entrenador que es muy malo.
Ah, vale.
Muy malo. Fíjate si me mojo. Te lo he dicho
antes. Ahora que habéis perdido.
¡Simeone! Es muy malo. Que lo he dicho antes de.
Ahora queréis su cabeza, pero no, subís al carro, al carro del Cholo cada vez que queréis.
Que el año pasado lo dije aquí.
No, señor.
El año pasado.
Sí, nos ibais a remontar y nos ibais a ganar. Nos ibais a remontar y nos ibais a ganar en el Metropolitano. Iba a ser un infierno. Ibas a. Y también tuvisteis soberbia. Y el Madrid no puede hacerlo. El Madrid no puede hacerlo. Yo no puedo estar ilusionado porque soy del Madrid. Y como somos del Madrid, somos orcos, no podemos ilusionarnos, no podemos tener ilusión. El Barça sí, el Barça llevan dos semanas diciéndonos de todo, que nos van a meter cinco, que nos van a meter cuatro.
Que ya lo
es eso, que ya ha pasado.
Pero el sábado no.
Ahora,
a ver qué pasa el sábado.
Escucha.
Y el Madrid si ha ganado la Champions, no podemos decir que hemos ganado.
No, no.
Que ha pasado
no,
también.
Que el
somos
Madrid,
unos soberbios.
El Madrid con el Arsenal,
hombre.
Que no te has enterado, que no remontó.
Sí, que no podemos decir nada de Madrid.
Que no
y somos los soberbios. Lo, y está Jota,
¿por qué no te callas,
hijo? Cinco. El otro haciendo numerología. ¿Esto qué es?
Pero si es que os metió cinco el Arsenal.
Y el Madrid dice, hola, buenos días. Qué soberbios, ¿dónde está el señorío? ¿Dónde está?
Claro.
Bien.
Claro, porque
o sea, no tu entrenador
no, sí. No, este año no tenéis argumentos.
Vamos a ganar.
Igual que el año pasado, que era hemos remontado.
A ver cómo acaba.
Este año se han metido cinco.
A ver cómo acaba todo
cinco.
Esto.
Cinco, no habéis remontado.
Cuatro.
¿Vale?
Estaba Dios,
¿vale?
El Dios de Juanma estaba en otro sitio.
No, ¿con quién vas tú?
Estaba en el
Bernabéu. ¿Quién es que la deja?
¿Quién yo?
Di la verdad,
Pedro,
por favor.
Cuéntalo,
Pedro, por favor.
Que todos nos conocemos, Pedro.
Pedro, ya está.
No te dé pudor, hombre. No te dé pudor.
Bueno, fuera.
Pedro, di la verdad.
¿Quién quieres, Pedro?
Bueno, la copa yo tengo 11.
¿Quién es el Levante?
Que no podía decir yo quién quiero que gane.
¿Por qué?
Porque se le cae el negocio.
Ya me he significado diciendo que soy del
Levante.
Se le cae el negocio.
Los Atléticos.
Porque quiere que gane el Madrid.
Hombre, no. Los Atléticos quieren que gane. Pregúntaselo a Julián. Pregúntaselo a Julián. Que te lo diga Julián.
Yo quiero
que gane
el otro que tenemos localizado, querido.
Un Atlético, diga que quiere que gane el Madrid, no será bien.
Yo quiero que gane el Madrid por Florentino y por mis dos hijos.
¿Eh?
Nada más.
Y porque tienes un jugador ahí.
No crees ni tú, hombre. Por Florentino y por mis dos hijos.
Y por este orden.
Nada más. Y por este
Claro. Hablando de Florentino y José Álvarez. Estamos en el restaurante en el que van a cenar, comer.
En la isla.
Comer.
Cenar.
En la isla. Mal sitio, elige.
La isla.
Es uno de los monumentos, más visitados de España.
Mal sitio.
En el Real Alcázar de Sevilla. Por aquí entra mañana Florentino Pérez, Laporta y Louzán. En una cena organizada para las 8:30. Se verán las caras de nuevo y en una zona muy bonita. Josep, tenemos la Giralda justo a nuestra espalda. No sé si se ve. Está un poco
Paco, yo estaba hablando aquí con Pedro Bravo porque los dos han estado ahí comiendo y se han puesto.
Hasta arriba.
No, yo, sé, los dos.
No, yo pasaba todas las semanas cuando nos pagaban las filas de Sevilla. Cuando yo cobraba primas en Sevilla, antes ahora va su objetivo, ¿no?
Que era negro antes.
En un sobre marrón.
Que esto es muy serio. Yo he estado siempre en equipos serios.
Exclusiva.
Que pagaba religiosamente.
En un sobre.
No, mira. Entonces, pasaba a menudo por ahí porque iba a la oficina de Sevilla, que estaba en el centro.
Pasas por delante y has entrado también.
Hombre, he comido muchas veces ahí, yo sé.
¿Qué se come ahí, Paco?
De todo, típico, lo que es típico andaluz, de todo. Ahí encuentras fritos de todo, marisco, de todo, yo sé. Es maravilloso, de los mejores restaurantes de Sevilla.
Vale. A ver, joder, entonces, 8:30, está previsto que pase la cena.
Es merienda cena, ¿eh?
Con nosotros.
Eso es. 8:30 aquí habrá fotocall, podremos ver a Florentino y a Laporta juntos, además del presidente de la federación.
El balcón.
Sí, sí, podremos.
El balcón.
Antes de los entrenamientos de.
¿Podrán entrar a la prensa
ambos
para
equipos
que grabemos
por la mañana y.
¿Con fotocall?
Sí. Sí, 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 sí. A mí me han dicho esta noche que podremos estar dentro, que habrá una zona de acceso para que hagamos ahí, pues grabemos a Florentino, grabemos a Laporta y grabemos ese encuentro antes de del partido.
De la bandera. De
antes. Por supuesto, estaremos atentos a las salidas, al hotel del Barça, los entrenamientos, Josep, la rueda de prensa de los árbitros. Mañana es día cargadísimo, pero el escenario espectacular, como decía, mira la Giralda ahí.
Y la maestranza
detrás,
cerca, al lado.
La Catedral de Sevilla.
De verdad,
qué bonito. Qué envidia, Jorge.
Qué bonito.
Qué bien la federación.
Espectacular, pues. Sevilla, y qué
José,
días.
Mañana, ¿qué empiezas tú el despliegue? ¿Qué empezáis? Sánchez, ¿cuándo llega, José Luis Sánchez? ¿Cuándo llega?
Mañana es. Sánchez tiene el.
José Luis, José Luis.
José Luis.
No también irá,
José Luis, no Pedro.
No, el presidente del gobierno va a estar también.
No sé, posible. Hombre, puede demandar, José Luis.
No va al entierro del Papa, no, igual va.
El presidente del gobierno.
Sí. Pero, bueno, no va a Roma, bueno, igual va.
Igual va.
No va al funeral, igual va.
Y no le gusta.
¿Algún ministro habrá?
Ahí va al funeral el rey.
Sí,
el rey, sí. El rey, la reina.
¿Cuándo es él?
El sábado.
Por la mañana.
Por la mañana.
Van.
Por la mañana.
O sea, ¿el rey llegaría luego por la noche?
Eso es.
Sí,
sí, sí. Sí.
¿Lo podéis ir a las dos cosas?
Claro. Bueno, puede ser a
Roma-Sevilla. Bueno, el sábado, sí. Y Josep, mañana.
El rey lo puede tener
tenemos,
en el avión, ¿no?
Por la mañana la llegada del Barça y del Madrid, alrededor de las 12 de la mañana. Luego rueda de prensa de los árbitros a la 1. Por la tarde, a las 5 y cuarto, rueda de prensa de Flick y un jugador. Y a las 6, entrenamiento del Barça. A las 7 y cuarto, rueda de prensa de Ancelotti y jugador. Y a las 8, entrenamiento del Real Madrid.
Pues todo en directo.
A las 6 y media la cena aquí. Y luego directo desde hoteles y desde todos lados con gente que viene aquí. Pues imagínate. Desde venga. Mañana empieza a llegar
a hacer preguntas.
Madrid, Barcelona.
A ver, Fran, ¿los árbitros a qué hora hablan?
Los hablan por la tarde.
Mediodía.
Es lo primero que ha dicho, ¿viste?
No sé, es que era el plan, yo entiendo en casa la gente apuntando, pero no. Me aburre. Y digo, la realidad, tú pones ahí, pones el YouTube
y
Twitch, el chiringuito por la mañana. Los árbitros están, y a las 5 de la tarde empezamos también. 5 de la tarde, Flick, para vivir la Flick.
Con Flick y un jugador.
Todo eso ya.
Flick.
Interesante.
A las 12 programa. Y el sábado empezaremos a las 4 de la tarde.
Y ya sigues.
Sábado a las 4 empezamos el especial, el chiquito non-stop. Vale. A ver, Ana, dinos.
Mira, a ver, la numerología ha vuelto a todos un poco locos, ¿eh? Dice Scorpio que como sea igual la que se ha hecho en solo para culés que la que se hizo aquí en el programa por parte de Nico Rodríguez, el Barça la lleva clara. Pues ha molado, ha molado. Es verdad que ahora nos están escribiendo madridistas dándonos algunas razones por las cuales el Madrid tiene que creer en que es posible ganar esta final, visto lo visto y la euforia culé, ¿no? Dice H, un espectador, que J... que José Álvarez ha
tocado H y J.
Aquí estamos. Verdad, es que. De verdad, no se
H
puede
le dice
poner.
J, que, no sé,
que, que la M dice.
No se pueden poner nombres un poco más fáciles, de verdad. Es que a veces los usuarios, de verdad, se nos va la cabeza. Bueno, que nos dice este espectador que
me
José
la
Álvarez.
¡Hala, hala!
Esa es brutal.
Es el mejor de todos.
Venga, por favor, que José Álvarez ha tocado la copa.
Es el mejor de todos.
En la cartuja.
Enfocad, por favor, Brandon, que la gente sepa la que montaste.
¡Bravo!
Es que pone los sonidos, es Brandon, ¿eh? Directo. ¿De dónde salen? Es él todo. Sí.
Bueno, a ver, más razones. Que José Álvarez ha tocado la copa, que es una mala suerte. La copa está grande y estaba ahí, ahora salía claro, el túnel de estuario.
Mala suerte,
no, bueno,
bien,
bueno.
Mala suerte.
Más razones. Que el Madrid tiene más experiencia que este joven Barça. También nos dice algún madridista. Que, sobre todo, que si el Madrid gana la final de la copa, saldría más motivado en Liga. Y que el Barça, si pierde, solo en 4 días tiene que jugar contra el Inter en Champions. Así que... tal. También que...
Tal.
Que hay madridistas que dicen que es muy divertido ver toda esta euforia del Barça, porque llevan 10 años sin ganar la Champions, 6 años sin llegar a semifinales, y que ya están celebrando títulos sin ni siquiera haberlos jugado, así que hay que esperar, que se celebra todo cuando se gana. y que está claro que el Barça no va a ganar el título, no puede ganar el título más importante esta temporada, que es el Mundialito de Clubes, que eso va a ser imposible para el Barça.
Más importante mundial, de la temporada.
Y que el último también nos decía aquí que la gente en Barça, del Barça no está ilusionada porque el Barça esté bien, sino porque el Madrid está mal. Que esto es lo que nos ha repetido mucho, que el culé no está contento porque el Barça esté muy bien, sino porque el Madrid está muy mal.
Es que eso es verdad.
No, perdona. El culé está muy contento por su Barça. Y después, si además pierde el Madrid, pues de coña.
Hombre, claro. Una cosa.
¿Es así?
Con la eliminación del Madrid hicimos en Cataluña un 17% de audiencia. Me da a mí que se alegraron vasos comunicantes.
Pero es lo prioritario, hombre. Pero ayuda, Carla, ayuda.
Cuando gana el Barça hacemos menos. Bueno, pues mañana estaremos aquí a las 12, menos cuarto, ¿no? ¿Eh? Cuenta atrás también, ¿eh?
Ah, sí.
Vale, mañana viernes hay programa. Decirlo a la familia, a los amigos y tal, que no lo sepan. Vale, gente que sale por la noche los viernes.
Que no salga. Que no salga.
Que se quede.
Más tarde. A las 3 de la mañana te vas de after y te lo pasas de lujo también.
También.
¿Eh? Aguanta mañana. Mañana a las 12. Chao. Adiós. Viernes, que me quiero ir antes, entenderéis también. Venga, y arriba. Venga, el rompecabezas de Ancelotti, una portada.
A casa.
Marca. Ancelotti no es el culpable de lo que sucede al Madrid. Lo dice Koeman. ¿Y qué opina de Flick, Koeman? Joder, ¿qué dice? Sport. Flick al ataque. Lamín a lo grande. Ahí está, Gorka.
Venga, la portada del chiringuito. Vamos con la portada del chiringuito. Ya está preparada la cartuja, todo preparado. Y ya sabéis, esta imagen preciosa, perfecta de la cartuja que nos ha enseñado José Álvarez. Y ya sabéis que mañana estamos en directo, que el sábado estamos en directo y que el domingo estamos en directo. Que no para el chiringuito, así que todos pendientes.
El lunes.
Este fin de semana estamos en directo.
Qué bonita
todos
la portada,
los días.
¿No? La foto de la cartuja. Mira.
Hermosa. Bonita.
Es la foto que ha dado.
Parque o...
Porque no es una foto, es una captura de un vídeo.
Ya.
Claro.
¿Qué se ve de fondo?
Pone a la Madrid.
No, Madrid de fondo. No, ese es el fondo, es el otro, es el otro, es el otro.
¿El
fondo del Barça?
Bueno,
pero voy a mirar el Barça.
Ese fondo del Barça.
Ese es el fondo del Barça.
Sí, ese fondo del Barça. Sí, 100%, 100%. No, porque es el del Barça, pero no tiene nada del Barça, entonces prefería una neutral para que no haya problemas.
Neutral no es del Barça.
Pero es el fondo del Barça, es el otro fondo también estaba con lo del Madrid, y ahí sí ponía la Madrid.
Claro, que tenía un cartel.
La zona del palco.
No se identifica. Sí, pero
no hace un... No sé, he cogido
esa. Estás despedido.
Bravo, bravo. Lo que ya sepa que me...